Mil perdones, aquí comienza Tras las Huellas del Tiempo, el programa de historia y arqueología de la radio universitaria. Programa cierre de temporada. Perdón a todos los que están esperando. Leves problemillas técnicos, ya estamos en directo desde el 106.6 de la FM, 105.0 Ponferrada. Estaremos aquí durante un par de horas de radio en directo, también a través de internet en www.radiouniversitaria.com, y si nos escucháis desde internet también tenéis la opción de acceder desde la web del programa www.traslashuellasdeltiempo.tk. Pues contamos con muchas cosas para esta noche. Comenzaremos un breve viaje muy rápido hasta Santander para despedir esta temporada de radio también con Sara. Luego también contactaremos con la gente de Zamora Protohistérica, con Oscar y con José, para que nos cuenten un poco. Ya estuvieron con nosotros resumiendo un poco la pasada temporada, también a comienzos de esta, contándonos cómo ha ido este comienzo de este 2009, y en este caso ya pues en este momento es para contarnos ya sobre el terreno casi cómo se presenta la campaña de este año, la excavación en uno de los dos yacimientos, luego os contamos en el mes de agosto. Luego visitaremos a Alfredo, que nos va a contar un poco qué tal se vive por la zona valenciana. Nos tiene pendiente una visita al mar para próximos años y nos hablará sobre ese proyecto que está con la gente de Asprona. También sobre esa misma hora contactaremos luego con Johnny, que nos va a plantear qué hacer un historiador en Nueva York, qué visitar, alguna cosa que nos va a recomendar. Y cerraremos el programa con el Capi repasando un poco todo lo que ha sido la temporada de radio. El Capi que nos va a contar un poco, nos va a resumir lo que ha sido su vida de Erasmus en Coimbra. Nos recordará qué tal va a la asociación, en este caso también que ahora ya está en Astorga, la asociación del León Judío. Recordaremos algo de la entrevista de Jaime Einstein. Nuestras recomendaciones musicales, os recordamos a Descarados, luego os dejamos la música de ellos, cuando gira este verano. Pues paso a presentaros a la gente que nos acompaña todas las noches. Se me olvida que Irene me mata. Luego estaremos con Irene también, que nos va a contar sobre las fosas, la excavación de las fosas de la Guerra Civil en Zamora, y vamos a hablar un poquito del Museo de Moja en Asturias. Ahora sí, buenas noches, caballeros, damas y caballeros, dama y caballero.
Buenas noches.
Te veo ocupado, Fiki. Buenas noches. Vale, ahora vuelvo.
No pasa nada, ¿eh?
Bueno, ¿qué nos cuenta Sonia? ¿Qué tal ha ido esta temporada de radio? ¿Te lo pasa
bastante
bien?
Sí, a ver si para el año que viene te ocupas de la radio y volvemos aquí a dar la brasa un poco.
Yo en principio por aquí vamos a estar, si me acompañáis.
No, eso está hecho. Yo desde el primer programa ya, este año ya ni me incorporo tarde ni hago el café, o sea, desde el primer puto día, o sea, sí.
En el primer momento que nos dejen pasar por aquí empezamos.
Ahí estamos. Es que ya como no nos cierran, no nos dejan venir por pesados, nos quieren echar por pesados, obviamente.
Es que somos el último programa de la semana y el último programa que acaba
igual,
la temporada.
Los últimos siempre serán los primeros.
Fiki.
Estoy viendo un concurso de Kameames en Nueva Zelanda.
¿De Kameames?
O sea, onda vital de Son Goku.
Bueno.
Y oye, ¿eh? El que lo está haciendo ahora a un estilo de la hostia. Y el segundo, la verdad es que sí que es muy profesional.
Bueno, como veis, seguimos la gente de siempre. En un instante estamos con vosotros. Comenzamos. Bueno, entre la música, muchas cosas que tenemos pendiente para este programa cierre de temporada es viajar hasta Santander. Tenemos al otro lado ya a Sara, que quería contaros algo. Buenas noches, Sara. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches. Oye, es un honor, ¿eh? Me pones detrás de Fran Ferdinand. Muchas gracias, ¿eh?
Perfecto. Ahora ya lo oyes mejor.
Habla. Hola.
Sara. ¿Ahora? ¿La oyes? ¿Fiki, oyes a Sara?
No.
A ver, Fiki.
Ahora sí, ahora sí.
Yo te oigo muy lejos, ¿eh?
Ya. ¿Cuándo vuelves por Legio?
Pues... Y no lo sé, porque en teoría va a dejar de trabajar mañana y no, porque la compi sigue de baja. Así que no sé cuándo me escaparé, pero tengo ganas ya.
Yo me voy mañana.
Veros y... ¿Eh?
Yo me voy mañana.
¿Te vas mañana ya?
Sí.
Jodo, ¿y cuándo vuelves?
Pues volveré cuando José nos invite un fin de semana a su casa y después en septiembre ya.
Oye, yo os invito también un fin de semana, una semana, o que sea, que llegue playa.
Vaya, vaya, con Sara y playa.
Claro, y tengo casa y todo, fíjate.
Vale, me parece muy bien, pero luego tenéis que venir a Vega, porque David no ha venido todavía, que yo recuerdo.
Es verdad, pues sí, tenemos que hacerte una escapadina y una visita, que sí, que sí. Claro. Oye, yo te he ido a ver casi todos los años, ¿eh? Para que veas. Pues eso sí, está, un día en un fin de tenemos que ir a verte. Te sigo yendo lejos, pero bueno.
¿Qué le vemos? Es que estamos viendo una cosa de frikis de Son Goku.
Ah, sí.
Sí, que me compré un libro súper maravilloso, ya te lo enseñaré, que se llama Generación Dragon Ball, que es sobre Dragon Ball en España, cómo llegó y el impacto que tuvo y qué otras series habían y competían con ella y la censura que tuvo y todos los problemas que había en la televisión con Dragon Ball. Y es un libro maravilloso, ya verás qué guay, bueno, te lo enseñaré.
¡Qué guay!
Y lo escribió uno de las hobby consolas.
Ah, sí.
Sí. Que me di cuenta que cuando girando las páginas había una foto de él. Y yo, hostia, mira, este es el de Hobby Consolas.
¡Qué fuerte!
Ya te digo. Y tiene un enlace a página web y hay mogollón de vídeos que mencionan y cosas, ¿no? Está muy bien.
Oye, al final fuiste a ver la peli.
¿La de Dragon Ball?
Sí.
Al cine, por supuesto que no, madre mía, desperdiciar.
Por supuesto que no, dice.
De hecho, lo ha comentado. Hemos dedicado un programa de radio a que comentara la.
¡Hostia, a ti sí que te digo bien! Hola.
Es que sí que está un poco débil. Tenemos aquí a otro que nos habla desde lejos. Capi.
Hola.
Party line, cómo mola.
A Capi no le oigo tampoco.
¿Hola?
¡Qué pitido!
A ver, Capi probando, que es el que peor se le oye.
¿Me oís bien?
Ahora un
poco. Sí.
Sí.
Es que estoy muy lejos.
¿Qué tal en Portugal?
Sí.
¿Me vas a traer 3 kilos de toallas?
Sí, porque aquí en el Bierzo se producen muchas, ¿sabes?
No, en Portugal.
En el Bierzo del Sur, ya sabes.
Capi, estás jugando con fuego, ¿eh? Y lo sabes.
Ya lo sé, ya lo sé. Pues que sepas que mucha gente aquí en Portugal llama a Coimbra la pequeña Ponferrada.
Ya, no será Lisboa, ¿no te acuerdas?
Ponferrada del Sur.
Ponferrada capital, Lisboa sucursal.
Ya, ya. Se comentó que alguien gritó eso, ¿no? Por allí.
Porque eso es así, Capi.
Tú, por favor, que dos.
Ay, ¿qué tal, Sara?
Bien, tengo PC nuevo.
¿Estamos en directo desde...?
¿Sí?
Sí,
yo creo que sí.
Sí, intimidades no contéis muchas.
Vale.
Tenemos eso, unos minutitos. Luego ya con el Capi volvemos a contactar al final del programa para que nos cuente cómo ha sido ese Erasmus en Portugal, ese resumen que nos va a hacer, qué
es
su experiencia, qué más ha viajado. Al final hiciste el Interrail por el sur.
Hicimos por el norte. Y
por el norte.
El sur igual vamos ahora.
Ah, qué guay.
Pues eso.
Vamos a Braga y Guimarães, eso iba a gustar mucho.
Te vas en Bragas, por
favor. Vale, sí. Vicky, deja tus chistes.
¿Qué? ¿Por qué?
Porque son tan buenos como siempre.
Son buenísimos.
Hola.
¿Eh?
¿Qué chiste hice?
Sí,
pues
que,
no
sí,
sé, debiste decir algo de Braga y él dijo algo detrás.
Que sean las así por Portugal.
Claro, ya sabes, Capi, el humor nunca muere, tío.
Ya se sabe ya.
Es lo que hay.
Bueno, y por Santander, ¿qué tal pinta el verano, Sara?
Pues está haciendo mucho calor, mucho buen tiempo y llueve poco, o sea que alucinante.
¿Algo de arqueología? ¿Tenéis cita como en el Mirón?
Pues este año no se excava, entonces no sé si habrá que procesar algo de materiales. Yo estoy pasando, pues cuando en octubre, cuando fui al museo a inventariar, bueno, no a inventariar, a ordenar todo lo que se había depositado ya en el museo, pues todas las brujas que había escrito las estoy pasando ahora.
Perfecto.
Entonces no sé
segundo,
si...
Un segundo.
¿Qué?
Mire, estoy de colaboración ciudadana. Quiero denunciar una cosa. En el Mirón hace años que nadie trabaja. Nadie, nunca he trabajado. Es una tapadera para blanquear dinero.
Y para que los gitanos roben las agallas, Capi.
Quiero denunciarlo.
Hombre, trabajar se trabajó. También se hicieron otras cosas, pero hombre, ¿cómo que no es trabajo?
O sea, el veranazo de Fic.
El local donde estaban estos últimos años sí parece más para ese tipo de estupefacientes, ¿no?
Los colectivos defensores
sí,
de las
ese sí, pero bueno, era el único decente, porque luego los de alrededor, ahí prefiero ese que las pastillacas de los de al lado, ¿eh?
Bueno, entonces como mucho un poco de laboratorio, ¿no?
Sí, bueno, laboratorio y no en ramales, que igual tienen que hacer algo de fotogrametría para no sé qué historias. A partir de septiembre, pero ahora en verano nada, no se excava ni nada. El Arri está con la del clan del oso carbernario enseñándole media Europa.
Anda con un pello de 207 recorriendo Europa.
Sí, seguramente sí, como lo sabes, Josete. ¿Cómo vamos a sacar a este hombre de su coche?
Pues que la ponga un poco a parir, porque su libro El clan del oso carbernario es una basura cojonuda. El viaje de los neandertales es para reírse muchísimo.
Eso lo dice todo el mundo.
Es que es una descripción decimonónica, ¿eh? Del Neandertal, ¿no? Es muy malo. Fíjate, con lo que me gusta a mí el tema, y no terminé de leer el libro porque me pareció una basura infumable.
Pues tiene que ser tremendo, ¿eh?
No podrían hibridar, pues sí. De hecho, los cromañones y los neandertales, ¿no? Pues que hubo una
sí, yo creo que sí, pero la cuestión es que la tía esta describe a los neandertales como la imagen que se tenía en el siglo XIX, o sea, chepudos que andaban agachados... no podían hablar, hacían no tenían un lenguaje, una cosa terrible.
Sí, qué bueno que hablaban mediante gestos, según el libro y tal.
Sí, sí, como si fueran retrasados mentales.
Sí, que tú es que pides demasiado también, ¿eh?
Bueno, la misma autora dijo una vez en una entrevista que es cierto que su descripción de los neandertales no era muy fiel, porque algo
pide
más...
Pide demasiado. Pero...
Sí, pide... Tú pides mucho, Fiki. Ciñete que... a la fantasía...
Para empezar, todos mentís, porque todo el mundo sabe que el mundo fue creado por el niño Jesús.
Mentira, mentira. El mundo lo creó Chuck Norris, Capi. Tú lo sabes igual que yo. Chuck Norris es el creador de todo y el que todo lo
bueno,
puede.
Bueno, vale, es verdad. Niño Jesús.
Qué gran página la Frikipedia, ¿eh? Por favor.
Leí el reportaje de los Heavies el otro día, bueno, ya hace tiempo.
Que... Y leíste este también, ¿a que sí?
¿Qué?
Leíste este también.
El de los gafapasta. Creo que los de Lisboa todavía están buscando esto.
Buscando al que dio aquel grito.
Por favor.
Como andamos también viajando hoy, quería preguntarle a Sara. Bueno, Fiki, hemos degustado qué bien se comen ramales. ¿Qué bar de ramales nos recomiendas para todo aquel que esté escuchándonos y pase a comer por allí? ¿Lugares gastronómicos relacionados con la arqueología? ¿Dónde comemos, Sara? ¿Cómo se llamaba? Que ya ahora mismo no me acuerdo. ¿Tú, Fiki?
El ronquillo, pero es que...
No se llama
espera,
ronquillo, es verdad.
¿Cómo se llama originariamente el ronquillo?
El Pacos.
No sé.
El Jacinto, sí.
Donde veis que a un japonés le llaman Pepe, es ese.
Sí, es nada más entrar al pueblo a la
derecha.
Sí.
De acuerdo, pues si andáis por la zona, pasaros. Se come... Dios mío, qué quincena, qué mes allí.
Sí, qué dolor de estómago, qué duro fue la vida allí, José.
Está claro.
El primer año que comíamos en otro sitio de nombre...
Sí, donde te espiaban.
De cuyo nombre no quiero acordarme.
El de las viudas alegres.
Había fruta...
¿Sopa o ensalada?
Había fruta con insectos, eso.
Sí. ¿De qué es la salsa de las hamburguesas? Pues lleva... bueno, es roja. Vale, señora, muy bien, gracias.
¿Te acuerdas de lo de Bea? Que la tía siempre decía... Nectarina mal, o no sé qué coño era.
Sí, joder, decía Neftalina o
Naftalina.
Una cosa súper rara, y Bea siempre se reía, y un día dijo, hoy pues no le voy a preguntar qué quiero de postre, le voy a decir yogur directamente. Coge la tía, dice todo lo que había de postre, y le dice a Bea, un yogur, y se le queda la tía, que hoy no hay yogur. Es que de esa me acuerdo yo que fue buenísima, en serio. Fue, vamos, grandiosa.
Es que tenían tantas esas señoras.
Ya te digo. Bueno, Sarita, sí, que tenemos muchas ganas de verte, ¿vale?
Sí, yo a ver si voy y a ver si voy a tu pueblo, porque a ti como no te voy a ver, pues nada. Y oye, Capi, ¿tú cuándo vas para León?
Yo sobre el 15 de julio.
Ah, vale, vale, entonces te veré.
Ah, ¿hasta cuándo va a estar la señora presidenta?
¿Quién, yo?
Tú.
Pues no sé cuándo iré, pero... No, pero tengo que ir. Yo creo que para esa fecha ya habré dejado el curro, o sea que... No sé, para esa fecha más o menos. Pero sí, iré. Si no, te vas para Guipuchilandia, cuando eso me avisas. No,
y arrastra a David para que se vaya también.
Ah, vale.
Que tiene que conocer la parte más bonita de España.
Eso, hay que hacer este verano una escapada a ver Vega de Espinareda. Claro. Que lo hemos comentado a lo largo del año, con esas visitas que van a hacer al museo, al monasterio teatralizadas, sí, y luego lo que estaban preparando del...
Visitas teatralizadas al monasterio
y las pinturas.
Visitas teatralizadas.
Sí.
Sí, hace un par de meses salió en prensa que estaban realizando los fines de semana un grupo de teatro del Bierzo.
¡Ay, qué guapo!
Para que me enchufe en el ayuntamiento para hacer las guías de...
Todo se intenta, la verdad, Fiki.
De las pinturas rupestres, ¿qué te parece?
Bien, oye, pero pues tenemos que ir a ver, lo del teatro este.
Claro, y vamos a ir.
Ahora que estás metida en la materia, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues tenemos que ir dejando luego al Capi, volveremos otro ratito con él. Capi, discúlpenos. Muy también. Bien. Luego nos cuentas eso un poquito.
Vale.
Luego te vemos.
Vale, pasarlo y, muy bien.
Igualmente. Bueno, no nada, saludos para todos por allí, y Sara. Claro. Un saludo,
vale,
para David y para toda la gente.
A todos. Vale.
Disfrutad de verano. Nos vemos.
Igualmente.
Hasta luego, Capi.
Hasta luego.
Bueno, pues seguimos. Ahora nos ponemos en contacto con la gente de Zamora Protohistórica y repasamos un poquito lo que ha sido, en este caso, estos meses antes de esta preparación de esta campaña 2019. Seguís escuchando Tras las huellas del tiempo, el programa de historia y arqueología de la radio universitaria. Seguimos en directo desde el 106.6 del FM León, 105.0 Ponferrada. En internet estamos en www.traslashuellasdeltiempo.tk. Come away with me. Y ahora, como lo prometí, es deuda, y habíamos quedado de charlar con ellos, como ya el año pasado, también en el cierre de temporada, nos vamos a charlar un rato con José, uno de los dos directores del proyecto Zamora Protohistórica, que nos va a comentar un poquito cómo se presenta la temporada, en este caso esta campaña, que se ha centrado principalmente en uno de los yacimientos. Ahora nos cuenta él. Buenas noches, José.
Hola, buenas noches.
Por aquí de vuelta, ¿qué tal se presenta la temporada?
Bueno, pues en un principio mejor de lo que íbamos viendo durante el resto del año.
Mejor que lo como lo veis cuando hablamos la otra vez, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Al menos ahora ya estamos más cerca, ya nos hemos quitado un montón de papeleo de encima y de cosas y ya nos centramos en el tema arqueológico como tal.
Perfecto. Además, como comentabais en la página, os vais a centrar principalmente en la excavación de uno de los yacimientos, ¿no?
Sí, en un principio habíamos planteado y así lo hemos hecho, hemos presentado el proyecto a la Junta de ampliarle el proyecto de excavación a 3 años en los dos yacimientos, bueno, a 3 años en Santa Olaya de Tábara y a 2 en Sanabria, pero al final hemos decidido este año, por tema de económico, crisis, administración y todo el jaleo en general.
Sí, un poco más de orden, para llevarlo mejor entre vosotros también,
sí,
¿no?
Sí, vamos a centrar simplemente en el de Tábara, que además es el más llamativo y el que mejores resultados nos puede dar. O sea, vamos a centrar todos los esfuerzos ahí y que salga lo más importante para poder eso al siguiente año optar a subvenciones y poder tener un poco más de solvencia económica para centrarnos en los dos yacimientos, que es lo que queríamos haber hecho este año. Pero vamos, que aunque estemos solamente en el Castellón, en Sanabria continuaremos el año que viene casi con total seguridad.
Perfecto, además es como un pequeño pasito más corto para tratar de llegar a un fin luego en conjunto, ¿no?
Sí, básicamente es eso. O sea, ya te digo, hemos presentado un proyecto a 3 años en el Castellón y a 2 en Peñas de la Cerca, y en el de Castellón pues hemos buscado la parte, por decirlo de alguna forma, más comercial que pueda haber, porque si vamos, los 3 sondeos que abrimos en los años anteriores, pues los 3 son muy interesantes. Uno, si estás trabajando en hornos metalúrgicos, si estás trabajando en la muralla, te dan muchísima información. Pero a la hora de excavar una vivienda visigoda como tal, pues los resultados pueden ser, por decirlo de alguna forma, más espectaculares que lo otro. Y en el Peñas de la Cerca, pues es un yacimiento complicado, que da muy buenos resultados científicamente, pero vistosamente es menos espectacular que los otros.
Sí, de cara al público a lo mejor atrae un poco menos, ¿no?
Sí, de cara al público y sobre todo a la administración, porque al final la administración, los que te firman la subvención, no dejan de ser políticos y buscan intereses políticos y administrativos, turismo y otras cosas diferentes a las que buscamos nosotros.
Nos contabais además que este ayuntamiento, el de Santa Eulalia de Tábara, era los que también, en parte del ayuntamiento, el alcalde es el que parecía que estaba también muy interesado en el tema, ¿no? Que os está ayudando bastante.
Sí, bueno, o sea, en Puebla de Sanabria también nos han ayudado bastante, pero Santa Eulalia se ha movido muchísimo más. Este año también no deja de ser una pedanía de Morera de Tábara, pero han estado hablando entre los dos alcaldes y van a apoyar bastante más el proyecto. O sea, las instalaciones el año pasado pues empezaron a hacer, podemos decir de alguna forma, que tenemos una vivienda únicamente para el proyecto, y este año pues vamos a ir mejorando esa vivienda, a ver si poco a poco pues las instalaciones que tenemos pues nos permiten tener un alojamiento más cómodo y mayores comodidades y trabajar pues siempre mucho mejor.
Perfecto, da gusto que la gente se vaya involucrando, incluso lo que ya nos contabais más veces, que la gente del pueblo también va cogiendo como suyo lo que les vais presentando, ¿no? Lo que es el trabajo vuestro.
Sí, sí, la verdad que pues lo hemos visto por muchas formas, por la gente que nos va conociendo, pues gente que incluso del pueblo, que gente que trabaja en Zamora y vive en el pueblo, pues te reconocen y te hablan del proyecto, mucha gente que ha visitado la página web, parece que incluso las administraciones también se están interesando bastante. Estuvimos hablando la semana pasada con la Diputación de Zamora y nos han hablado de modalidades, a ver si podemos pedir alguna subvención para el año que viene, porque les está interesando bastante el proyecto también. O sea, que ahí podemos decir que parece que esto va saliendo adelante poco a poco, con dificultad, pero poco a poco se va consolidando.
¿Y los medios qué tal se están portando? ¿Sí le están dando, por ejemplo, ahora cuando habéis presentado esta campaña, si hay repercusión en prensa local, prensa nacional, algo?
Pues mira, el otro día hemos establecido otra vez el acuerdo un año más con Caja Rural, igual que el año pasado, no nos han puesto ningún tipo de problemas, o sea, encantado con ellos.
Perfecto para ellos, ¿no?
Sí, y hemos estado hablando pues para presentar oficialmente el proyecto a los medios. Hemos decidido hacerlo más cercano
A la campaña, ¿no?
A la campaña, sí. Por tema de evitar expoliadores, furtivos. Que...
Sí, gente que este mes de julio puede pasarse por ahí a ver
sí,
qué hay, ¿no?
Sí, es un... Bueno, realmente es un... algo estúpido porque no... ponerte a excavar en aquel yacimiento con detector, pues es irreal, pero bueno. Pero siempre haciéndolo más cerca del comienzo de la campaña, pues te evitas problemas de este tipo.
Sí, que ya empezáis a andar más por la zona y por lo tanto... Y
sí,
menos...
no, y en cuanto a ese aspecto, pues no creo que haya ningún problema con los medios de comunicación. Todos estos años que hemos estado, pues se han portado muy bien, las radios, las televisiones, periódicos, o sea, bastante bien con ellos.
Perfecto, ¿y la gente qué tal? ¿Ya tenéis las campañas? Este año son dos quincenas, ¿no?
Sí, van a ser dos quincenas, del 3 al 14 de agosto, si no recuerdo mal, y la otra creo que es del 16 al 28, más o menos, no sé cómo cuadra exactamente.
Con la semana, de acuerdo.
Dos semanas. Y sí, nos están llegando muchísimas solicitudes, sobre todo para la primera quincena hemos tenido una cantidad de gente enorme que vamos a intentar a ver cómo lo podemos cuadrar, pues para intentar que pueda participar el mayor número de gente. Con los medios que contamos, pues nos, por nuestra parte, cuanta más gente pudiésemos tener, siempre mejor.
De acuerdo.
Pero, claro, son medios limitados,
sí, más trabajo.
Los que tenemos.
Ya, correcto. Por lo tanto, no, a día de hoy tampoco tenéis puesto el límite en 12, 13, 14, 15 personas, ¿no? Tendréis
es que lo
todavía
que estamos
estudiarlo.
Ahí rondando en esos límites. A ver, también tenemos que hablar a ver con el ayuntamiento, pues a ver para cuánto espacio podemos proporcionar más gente. Claro, no hay camas suficientes para todos, pues a ver... Si puedes meter una más, pues hablas con una persona más, pero sí, estaremos en torno a eso. Yo creo que entre unos 11, 12 será lo más adecuado.
El límite. Recuérdales si quieres la página a toda la gente que nos pueda estar escuchando y la dirección de correo. Bueno, la información la tenéis toda colgada en la página.
Sí, vamos, la página es Zamora Protohistórica, blogspot.com, y el email es zamoraprotohistórica@gmail.com.
En principio, la gente, si a alguien le interesara, casi mejor para la segunda de agosto, ¿no? Si...
Sí, vamos. Si hay alguno incluso para la primera, pues igualmente que escriban, porque siempre hay gente que a lo mejor a última hora te manda un email y es que me ha surgido tal cosa y se dan de baja y tampoco, no sé, no habría problemas. A ver, nosotros vamos a intentar que todos los que no nos han escrito hasta el momento tengan sitio, pero va a ser complicado. Hemos recibido muchas solicitudes.
Como nos contabais, también recibís, el año pasado conseguisteis entrar en la lista de excavaciones de una universidad en Estados Unidos, ¿no?
Sí, del Instituto Americano de Arqueología. Este año también hemos vuelto a colgar la información ahí y nos está llamando también pues gente del extranjero. Nos ha escrito gente de Portugal, un chico de Canadá que estuvo ya con nosotros trabajando el año pasado repetirá otra vez, y una chica de Estados Unidos hasta el momento.
Además, lo que hablamos en otras ocasiones, en otras conexiones con vosotros, la gente que ha pasado por la excavación es boca a boca. Me lo he pasado genial esta excavación, he aprendido mucho, el ambiente con la gente del pueblo perfecto, ¿no?
Sí, no, claro, y para ti pues también es un orgullo que gente que ha estado trabajando pues vuelvan, repitan otra vez, y que muchos que han estado trabajando pues ves eso, que han encontrado trabajo o en empresas o en cualquier otro sitio. Y dices, bueno, pues al menos hemos contribuido algo a que esta gente pues vaya teniendo salidas también. Es una experiencia que tienes para comenzar. Por eso los equipos intentamos que sean un poco equilibrados también. Gente que tiene experiencia con gente que no ha excavado nunca.
Sí, para que no... aparte de los conocimientos que podáis aportar vosotros entre el propio grupo, ¿no?
Sí, al fin y al cabo, pues todo el mundo nos aportamos conocimientos unos a otros. O sea, la gente que empieza y no tiene ningún tipo de experiencia, pues va aprendiendo del resto. Y el resto pues siempre aprendes algo nuevo. Siempre en una excavación que abras, al fin y al cabo, pues no vas a conocer cómo es y nos va a llevar a aprender muchísimas cosas a todos.
Ahí ese trasvase de conocimientos. ¿Les preparáis luego también alguna excursión, algún viaje por la zona, ¿no? A visitar, ¿ya habéis pensado algún lugar puntual para visitar este año?
Sí, bueno, este año principalmente iremos a ver el monasterio de la Granja de Morerola y el castillo de Castro Toraz, igual que fuimos el año pasado, que son, por decirlo de alguna forma, los más espectaculares. Luego, a ver cómo estamos de medios para poder acercarnos a ver la zona de la Sierra de la Culebra, que hay unas pinturas esquemáticas allí, pues también hay castros por esa zona. Va a depender un poco del tiempo, también el tiempo que nos haga, a ver si contamos con buen tiempo para hacer excursiones. Y luego intentaremos por las tardes, pues también que al excavar la vivienda esta, viendo la cantidad de material que nos salió el año pasado, pues creo que material cerámico va a ser grande la cantidad.
Por lo tanto va a haber trabajo en laboratorio, ¿no?
Sí, y creo que puede ser bastante interesante para todos el trabajo de laboratorio.
Bueno, pues en principio ¿Queréis comentarnos algo más sobre esta campaña? Me contabas que la Caja se ha portado bien otra vez este año.
Sí, no, con Caja Rural, desde el primer momento que se lo comentamos, nos dijeron que no había ningún problema, que nos tenían ya apuntado con el resto de actividades que hace la Fundación Cultural de Caja Rural, y vamos, fue a hablar con ellos y perfectamente, ningún problema, así que todo muy bien. Y bueno, pues el resto de la gente que nos ha apoyado bastante, los ayuntamientos de Moreola de Tábara y Santa Olaya de Tábara, pues se están volcando bastante. Gente de particulares como Paco Molina, que también nos ha ayudado bastante a contactar con las administraciones públicas como la Diputación, pues también hay que agradecerse. O sea, sería una nómina de gente bastante grande a la que tendríamos que empezar a agradecer, empezando por las Universidades Autónomas de Madrid y de Granada, con el apoyo de nuestros tutores y todo lo que hay detrás, pues también es importante.
Perfecto, sí, ya nos comentabais eso, que las universidades se estaban portando bien, luego también para, por ejemplo, hacer análisis de alguno de los materiales que localizabais, ¿no?
Sí, luego también hemos estado trabajando con la Universidad Complutense, con Antonio Criado, que es el que nos está haciendo los análisis metalúrgicos, que es muy importante, sobre todo en piezas como la fíbula y especialmente el osculatorio aquel, o removedor de perfumes este que encontramos, que es el primero que tiene un análisis metalúrgico serio de los que hay hasta ahora, pues siempre es algo que nos da una información adicional.
Además, siempre recordar a la gente la página, no es simplemente información de la excavación. Nos vais dando pinceladas cada semana o casi a diario en muchas ocasiones de yacimientos en la zona, y temas relacionados con la página. Es una página que tiene vida, no es una página como hay en otros yacimientos en las que te cuentan dos cosas y hasta la siguiente campaña.
Sí, no, intentamos eso, ir hablando sobre principalmente nuestra base es los yacimientos que excavamos y todos los yacimientos de la provincia de Zamora. Pero siempre hay gente que nos va mandando información pues de yacimientos de la península ibérica, que están bien para completar la información, o incluso desde el extranjero nos están mandando información para ir poniendo en la página, que siempre está bien conocer lo que se está haciendo en todos los sitios.
Además, les dejáis allí bibliografía para que todo aquel que quiera ampliar la información pues se puedan localizarla más sencillamente. Sí. Además, estáis en las redes sociales también, hay que contarlo. Estáis en el Facebook disponibles también para todo aquel que quiera contactar con vosotros a través de esa acción, que a día de hoy pues lo están utilizando bastante.
Ahora mismo es una red de comunicación brutal, Facebook. Prácticamente todo el mundo tiene Facebook y es fácil contactar por ahí, poner fotografías, hablar con la gente. Es algo muy dinámico, la verdad, y nos está funcionando bastante bien. No hace mucho que lo tenemos, un par de meses, y funciona bien.
La ventaja es que además cualquier cosa que comentáis llega a todo el ámbito de la gente que tenéis en el grupo del Facebook, por lo tanto, indirectamente contáis algo sobre el yacimiento y llega a todos, ¿no? Por lo tanto, es una forma muy cómoda de...
Sí, fue colgar la información sobre la campaña esta y recibir un montón de comentarios en un momento.
Pues yo ahora te iba a presentar a Fiki, que ya lo conoces, y a Sonia, que son dos individuos que esto de las redes sociales me estaban diciendo que no les gusta mucho lo del Facebook. ¿Verdad, Sonia? ¿No te gusta
no,
mucho?
No, el Facebook no. El Facebook y el Twenty y todo eso no.
Y el otro caballero es don Fiki, don Feliciano, que...
Sí, bueno, ya hablamos alguna vez.
Que tenía ganas este año de ir a acompañaros por ahí un rato a excavar. Uh-huh. Os quería decir una cosa.
¿El qué?
Les querías decir que no te enviaran la información por correo electrónico.
Ah, sí, porque me mandó José el currículum y esto a vosotros y le dijisteis que ya os pondríais en contacto conmigo, sin nada, solo era eso, que no me inscribierais nada por internet o se lo hacíais fuera a José, en todo caso por el móvil, porque como yo en el pueblo no tengo internet, no lo iba a ver jamás.
A ver, a Espinareda no nos llega internet.
Vale, pues entonces iba a ser bastante complicado.
Es que no, en Vega sí hay internet, pero yo no tengo, y lo que es, mis amigos tampoco, y sería duro el tema, la cuestión.
Bueno, tampoco.
No. Sería en plan o mensaje al móvil o a Josete y él ya me lo decía, ¿no?
Para toda aquella gente que nos estaba escuchando, me preguntaba Fiki, ¿qué tal es el acceso a la zona? Más que nada, a lo mejor, ya aquella gente que no va en vehículo propio o que tiene que depender de tren, autobús...
El acceso, llegar hasta Zamora es relativamente fácil, es lo más cómodo. Luego desde allí hay autobuses a diario, pero no hay muchos, hay dos autobuses al día. Nosotros lo que hacemos es, con los vehículos que tenemos, pues trasladar a la gente desde Zamora capital hasta el sitio allí y luego intentar disponer de los vehículos que haya para la excavación.
¿Estás más cerca de Zamora que de Benavente?
Está a mitad de camino de los dos. No te sabría decir si 5 kilómetros más cerca de Zamora o 5 más cerca de Benavente.
O sea, es que cuadra, sí, más o menos.
Interreg, ¿no?
Sí,
¿cuándo vas? ¿Que es por semanas o por quincenas?
Realmente es por semanas. porque este año como las fechas han cuadrado de aquella forma, que el día 1 creo que cae en domingo, me parece, o no sé en qué fecha cae ahora mismo, pero claro, el primer lunes que tenemos es el 3.
Sí, el día 1 cae en sábado.
Sí, en sábado.
1 y 2 sábado, domingo, y el día 3 empezaría el lunes.
Y una pregunta, ¿me puedes decir cuál es la dirección que hay que hacer para escribir? O sea, una dirección de email, por favor.
Sí, zamoraprotohistórica@gmail.com.
Zamora Protohistórica, todo junto, ¿no?
Sí.
Muy bien. Te comentaré.
Vale, vale, de acuerdo.
Porque yo más que nada tema laboratorio, porque tengo un problemita que es el vértigo. Si se puede ir a hacer de laboratorio, lo que queráis, lavar piezas. Ya estuve aquí en León con una excavación de un profesor y tal. Uh-huh. Y bueno, lo de los dibujillos me puedo apañar un poco y luego...
Dibuja muy bien.
Y luego...
Eso está bien.
Y luego lo que me digáis, vamos.
¿Pero vértigo a la altura dices?
Sí.
Bueno, eso no habría...
Las fosas, lo de... Claro, el mondongo es lo de excavar. Yo voy y pruebo. Pero sea sin compromiso, ¿sabes lo que te digo? Porque a lo mejor salgo corriendo y no vuelvo más.
No creo que tampoco, realmente no, en profundidad no vamos a bajar en exceso.
¿A qué llamas en exceso? O sea, ¿qué es...?
Exceso.
Dentro de la vivienda podemos bajar un metro.
Nada, nada.
Ah, bueno, eso sí, bien.
Claro, no podemos bajar más porque ya nos encontraríamos lo que es el zócalo de piedra.
Si mal no recuerdo, estabais cerca del pantano de Ricovallo, enfrente del castillo, cerca, ¿no?
Bueno, por
un
decirlo...
Un poco más arriba, ¿no?
Más, sí, un poco más arriba, más cerca de lo que es la granja de Morerueda.
Es que sí, algo de idea tenía yo de eso. Decía, hostia, si enfrente del castillo me dijeron que lo que había era el despoblado medieval o no sé qué.
Sí, allí hay, por esa zona hay un despoblado, es lo que hay.
Tiene que ser una pasada. Yo es que el problema, claro, que tengo es lo del vértigo, porque me acuerdo cuando estuvimos excavando aquí que era un castro judío. Y me acuerdo que sí, al principio era un metro, pero luego eran tres metros.
Claro,
y yo dije, yo bajo.
No, aquí nuestra idea es eso, o sea, escapar la vivienda, claro, no podemos
destrozar
todos los suelos.
Pues por supuesto, pues mira, si hay que,
claro,
que arrimar el hombro, se
hombre,
arrima.
Si quieres llegar a Australia puro de cavar, libre eres.
¿Australia? Que es la parte...
Bueno, no sé si es
la antípoda de España.
No sé si es la que coincide, pero bueno, es por un decir.
No, nosotros de profundidad solo haremos un pequeño sondeo para intentar ver la estratigrafía. El resto de la excavación en área va a ser la vivienda y...
El tema de los sondeos me gusta a mí, que en el Mirón estuvieron haciendo uno al lado mío y...
¿Y cuando acudes allí, por ejemplo, dónde te hospedas y eso?
Pues allí nos ponen unas escuelas el Ayuntamiento de Santa Eulalia.
Ah, genial.
Que es el que nos ha estado proporcionando pues todos los medios. Este año, pues a ver, estamos ahí hablando con ellos, a ver que nos vayan pues las mejoras que nos tienen que ir metiendo, pues hay que cambiar las persianas, hay que cambiar esto y...
¿Habría que llevar saco de dormir, alguna cosa o...?
Sí, saco de dormir o sábanas, nos dejan allí unos colchones que están recién comprados del año pasado.
Está bien, guay.
¿Por las mañanas refresca? ¿Cómo les hacéis madrugar
eso
mucho?
Eso, el clima, porque en Santander todos sabíamos a lo que íbamos. Llovía todos los días alguna hora. Pero en Zamora es como León, de arrearle el sol bien, ¿no?
Sí, yo creo que a lo mejor por las mañanas había días que sí te hacía un poquito de fresco, pero vamos, para llevar un jerseycillo...
Una chaquetilla, ¿no?
Sí, una chaquetilla. Luego ya en cuanto llegamos allí al castro hace un calor...
No, ya,
fuerte.
Sí, me imagino. No, será más o menos como León, que... En cuanto se levanta un poquitico el sol...
Sí, sí, sí. Siempre puedes pillar un día de frío, pero vamos, lo normal es que vayas a pasar calor.
Eso está bien, que el verano es para eso.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues muchas gracias de nuevo por haber estado aquí con nosotros en directo en el 106.6 de la FM León.
Gracias.
Esperemos
a vosotros.
Que la campaña vaya igual o mejor que las de estos años.
Eso esperemos, a ver.
Y... En la próxima temporada, en principio, estos dos me aguantan, por lo tanto, seguiremos aquí. Contactamos con vosotros y seguimos en directo.
Sí, pues ya seguimos en contacto y seguimos hablando igual que este año.
Recordar, pasaros por la página de Zamora Protohistórica, recordársela si quieres para todo aquel que aún no la haya localizado. De todas maneras, en cualquier buscador, Zamora Protohistórica, y tienen toda la información.
Sí, la página de Zamora Protohistórica, blogspot.com.
¿Les ponéis fecha a la gente que quiere ir a excavar? ¿Alguna fecha límite para que os envíe la documentación?
Mientras que haya plazas, que lo sigan enviando. Eso no, por nuestra parte no hay ningún problema, no hay fecha límite.
Perfecto. Pues todo aquel que quiera disfrutar de un verano en Zamora, 15 días de excavación, disfrutando con esta gente y aprendiendo mucho. Luego volveremos a Zamora, luego vamos a comentar con una compañera una excavación de la fosa de la Guerra Civil, la que ha tenido tanta repercusión en los medios. Por lo tanto, luego volveremos otro rato a Zamora. Un saludo para Óscar.
Venga, un saludo para vosotros, de parte de Óscar también.
Igualmente, disfrutar de la campaña, pasar bien.
Venga, hasta luego.
Para que nos buenas noches.
Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes vacillent. Aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez, oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canifs et des idées malsaines pour que nos petites vies s'enfouissent dans la violence et la haine. Alors quoi? On va coucher dehors, sous des ponts d'or que j'ai trop reconstruits pour aller de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas le temps, c'est pas le temps, c'est le living room des vieux singes savants. C'est le living, 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 living room. C'est pas du temps, c'est le living, 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 living room. C'est pas du temps, c'est le living, 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 living room. Nous sommes tous nés, mon ami. Nous sommes tous vivants, c'est inscrit dans notre œil, tu vois, au fond, ça lui. D'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde, cette bonne terre si gironde. Mais non, voilà qu'on en gronde, car sans laisser passer, faut pas se laisser aller à rêver d'une autre vie. Mon ami, non, 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 faut pas rêver, car pour rêver, faut des laisser passer du papier pour passer sa vie de l'autre côté du pont. Des ponts d'or dehors, y'en a des tonnes. C'est pas qu'on les ignore, car on les voit souvent passer de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas du temps, c'est pas du temps, c'est le living room des vieux singes savants. C'est le living, 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 living room. C'est pas du temps, c'est le living, 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 living room. C'est pas du temps, c'est le living, 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 living room.
Seguimos con más cosas en Tras las huellas del tiempo, el programa de historia y arqueología de la radio universitaria, y ahora viajamos a ver a nuestro becario favorito. Buenas noches, Alfredo.
Buenas noches, chavales. ¿Qué tal estamos?
Buenas noches. ¿Qué tal la vida?
¡Freddy, el becario! ¡Ex becario!
¿Cómo que vuestro becario favorito? ¿Eso qué es, hombre?
Súbele un poco el volumen, José.
¿Ahora lo oyes mejor?
¿No me escucháis bien o qué?
¿Ahora?
¿Fiki? Ahora sí, don Alfredo.
Vale, perfecto. Oye, que Fiki, ¿qué es eso del becario favorito?
El becario favorito de España.
Vale, vale, eso está bien. Ahora ya no, ex becario.
Eso, el ex becario, ahora eres un hombre
funcionario.
Hecho de derecho, funcionario.
Con futuro, ¿no? Con futuro.
Además, disfrutando de la playita por allí cerca, ¿no?
Todavía poco, de momento poco.
¿Poco? ¿No os acompaña el tiempo?
De momento poquito, sí, hombre, el tiempo acompaña desde hace ya por lo menos un mes. Pero he ido poquito. Además, hago operado a mi hermano hace poco y demás, y toca ayudar también un poquito aquí en casa.
En casa, bueno.
Pero bueno, en breve. Ahora en julio, cuando entremos en julio, ya no paro. Me veréis morenito por León, vamos.
Luego te enviamos, marcha la semana que viene, ya te enviamos al otro portugués.
Vale, vale. Oye, antes de nada, quiero mandar recuerdos a Sarita y al Capi, ¿eh? Hacía mucho que no les escuchaba. Sí.
Tenemos que mandar otro saludo a otra elementa, que la tenemos saltando en el concierto de U2 en Barcelona, Elena.
Elena también.
Nos manda un saludo para todos.
Es verdad. Exacto, que era U2 hoy, Freddy.
Ah, sí, hostia, verdad. Un amigo mío va pasado mañana al concierto U2.
Pues me pareció verla en las noticias.
Sí, ¿verdad?
Además, luego, por ejemplo, también tienes ahí el... Alex baja a verte al festival, ¿no? Que va a ver a Benicassin.
Sí, viene por aquí.
Creo que baja la semana que viene. El festival es el 18 y el 19.
Vaya, parece. Pues a ver si nos vemos entonces.
Pues dijo que te llamaba.
Vale, también... vale. Oye, ¿sabéis con quién me encontré antes cuando estaba por la calle? Que lo estuve acompañando con la Compañía Nacional de teatro Clásico. Que pasado mañana actúan aquí en Elche y como les acompañé a un sitio y demás que estaban buscando, dicen que van a regalar dos entradas y demás.
Perfecto.
Una obra de Lope de Vega.
Pues eso, luego nos tienes que contar las impresiones el próximo año.
De lujo, de lujo. Ya os contaré.
Lo que venimos contando en este programa desde que empezamos es lo que nos encanta el mar. Ya sé que no has pasado ahora por allí, pero...
Sí, ahora no he pasado, pero vamos, que he ido ya varias veces, ¿eh? No ahora.
Sí, a ver...
Pero lo que esta obra que ya sabéis que es el disco de Mirón, sí. Bueno, entre otras piezas griegas y demás, de belleza del cuerpo y todo eso, que además es como se llama la exposición que hay ahora, en breve la iré a ver. Si no es la semana que viene, es dentro de dos semanas.
Esta creo que estaba hasta el 13 de octubre.
Sí, hasta octubre está.
La belleza del cuerpo.
Ya veo que estás puesto, ya veo que estás puesto.
No le dedicamos mucho tiempo a esto, pero bueno, un poco.
Nada, cuando vaya por allí, para el año que viene, ya si queréis, me llamáis y os cuento.
La ventaja de ellos es que además, por ejemplo, su página web es como esa visita directamente al museo. Tenemos que hacer un breve KitKat, mandarle simplemente, disculpa Alfredo, un saludo a Mari y a David, que los tenemos para aquí, a los dos becarios. Gracias por estar aquí, nos están cuidando, nos tienen en palmitas, muchas gracias. Seguimos, perdón Alfredo.
No te preocupes.
Bueno, pues ese mar que lo tendremos para otro año.
Sí, pero bueno, que ahí ya sabéis que bueno, la exposición que hay ahora esta de Grecia es la exposición temporal que hay ahora, pero que hay una permanente, ya sabéis, de toda la historia de Alicante.
Yo quiero ir al Museo de Dinosaurios de Elche, Freddy.
Este es el arqueológico.
Ese lo he visto yo también, hace unos cuantos años, pero lo he visto.
Porque el director de ese museo es José Luis Sanz, el paleontólogo más eminente de España.
¿El del libro?
Sí.
Vale, pues cuando vengas por aquí a verme, ya te llevaré yo a ver el Museo de Dinosaurios. Pero eso sí, me los tendrás que explicar tú los dinosaurios, ya sabes.
Vale, yo voy.
Con este hombre no tenemos problema.
Ya, supongo.
Vale, pues voy mañana para Elche, ¿vale?
Vale, aquí te espero.
Seguro que va para allá y corrige todas las etiquetas del museo.
Luego Irene también nos va a contar, que me perdone Irene, que nos está esperando, sobre el Museo de Moja. Luego vamos a hablar sobre dinosaurios también unos minutos.
¿Es la Irene que yo conozco o es otra?
Sí, Irene que tú conoces.
Conoces. Pues recuerdos de aquí, desde Alicante. Y a la Irene que yo conozco.
Luego volveremos también otro rato con Capi y luego ahora al siguiente nos vamos hasta Burgos, que vamos a charlar luego un poquito sobre Nueva York. ¿Y qué tal va el proyecto con la gente de Asprona?
Bien, muy bien. Está ya bastante avanzado, ya tenemos el trabajo terminado y demás. Pero bueno, si queréis os cuento un poco lo que es, porque hablar del trabajo y tal sin hablaros de nada.
Correcto, sí, un poquito en qué consiste. Algo, ¿no? ¿Perdón?
¿Que has hablado algo en algún programa o algo de lo que estamos haciendo o no?
Dijimos un día, sí.
Pero simplemente unas pinceladas.
Sí, vale, tú no lo puedes contar mucho mejor.
Estoy coordinando junto con otro monitor de Asprona, de Asociación de Protección de Personas con Síndrome de Down, ¿vale? Un libro sobre el Camino de Santiago, que además, como estáis en el programa de historia, pues ahí no viene mal, aunque tenga que ver en pocas cosas con la historia, pero bueno. Sí, algo sí, por lo menos, ¿no? Siempre el Camino de Santiago.
Más las historias personales, que en parte es lo que relatáis, ¿no?
No exactamente historias personales. El libro está compuesto, mira, bueno, hacemos una presentación y demás, después una pequeña introducción sobre el Camino de Santiago en sí, ahí sí, una pequeña introducción histórica de cómo se descubrió lo de la tumba del apóstol Santiago, toda esa leyenda que hay, ¿vale? Y después lo que nos metemos es en describir o transformar un poco las leyendas del Camino de Santiago, ¿vale? Cada una de las leyendas de 20 lugares, 20 municipios, provincias y demás que hay a lo largo del Camino de Santiago. Lo siento por Fiki, pero Ponferrada no está, León sí.
Ya, ayer lo vi, que Ponferrada no estaba, pero bueno.
Es que teníamos que escoger, ¿sabes? Teníamos que escoger y tampoco...
Se venía.
Hay prioridades.
Tampoco nos daba para mucho, ¿sabes? No, así. ¿Sabes? En lo que nos basamos básicamente, si os dais cuenta, es en unos pequeños monolitos que hay en San Marcos. No sé si os habréis dado cuenta alguna vez. En San Marcos hay unos pequeños monolitos, unas pequeñas piedras de cada uno de los lugares del Camino de Santiago.
Que son con unos medallones, sí.
Sí, exactamente. Donde hay unos medallones y demás y cada uno de los lugares del camino. Nosotros hemos añadido además a esos medallones, hemos añadido el Monte de Gozo y hemos añadido también, obviamente, la ciudad de León, porque ahí no estaba.
¿No estaba?
Que va, que va. Ahí no está. Ahí en San Marcos no está León. Aunque parezca mentira.
Ya, ya. Qué curioso, ¿eh?
Pues sí. Exacto. Y bueno, y la leyenda que escogimos, además de León, por ejemplo, pues es esa que habla de lo de Mauregato, el hijo bastardo del rey Alfonso I y demás, y todo esto del tributo de las 100 doncellas y todas estas cosas, ¿sabéis?
Sí, sí, lo del tributo de las 100 doncellas, que tenían que reunir 100 doncellas en León para los musulmanes y todo viceversa, ahora no me acuerdo muy bien cómo iba el tema.
Exacto, 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 sí. Es el pago que debía realizar el rey Alfonso I, en un primer lugar, a los musulmanes, ¿vale? Que bueno, ya sabéis
nos
que...
Nos dijeron un día en clase...
Sí.
Eso tiene mucha fantasía porque en esa época no había 100 doncellas en León ni de coña.
Claro. Bueno, pues para que sepáis un poco, por ejemplo, he mencionado León, pues nosotros en León lo que hacemos es escribir una leyenda, ¿vale? Muy breve, resumida, y los chavales lo que hacen a través de la lectura de esa leyenda, lo que hacen es hacer un dibujo sobre la misma. Y por ejemplo aquí en la leyenda de León, pues ellos han hecho un castillo con unas doncellas asomándose por la ventana, un rey musulmán y un rey cristiano dándose la mano, y en primer plano han hecho a varias doncellas llorando, incluso una con cara enfadada y todo.
Tiene que estar muy bien.
Va a estar muy bien, va a estar muy bien. Todos estos dibujos, de los dibujos se encarga un poco de coordinarlo el otro monitor. Yo creo que me encargo es más
de la parte literaria,
de coordinar las palabras de ellos.
Vale. No, pues en cuanto esté escrito y tal, ya que me lo diga José, yo por lo menos sí que me apetecería hacerme comer.
Vale.
Los dibujos van a ser en color, me imagino, la edición.
Van a ser en color, sí. Eso todo pintado y además bien bonito. Van a ser unos colores así muy vivos, estilo códice medievales, ¿vale?
Ah, bien,
con
bien.
Los rojos, los azules, los verdes, esos tan vivos, ¿vale? Con acrílicos se están haciendo.
Guau, tiene que estar genial.
Va a estar bonito, la verdad es que va a estar muy bonito. Y luego, bueno, entre leyenda y leyenda, cada dos leyendas, yo les he sacado a los chavales de Asprona cada una de sus historias del Camino de Santiago.
Genial.
¿Vale?
Genial.
Por ejemplo, no sé si queréis os leo alguna.
Perfecto.
Vale. Mira, por ejemplo, esta muy curiosa. Este es de... Bueno, Asprona, os comento un poquito antes. Ha hecho un par de veces el Camino de Santiago. Hace 10 años hizo una vez el Camino de Santiago y hace un par de años la hizo otra vez. Entonces hay muchos chavales que ya lo han hecho y entonces se les puede sacar historias. Pero también hay algunos chavales, como este que os voy a leer ahora, que lo ha hecho por su cuenta, ¿vale? Con su familia o con otro grupo con el que ha estado. Y este, por ejemplo, cuenta una historia muy curiosa que dice así. Me contó. Dice, el Camino de Santiago fue para mí una aventura que no se me olvidará nunca. Dice, desde León salimos con una burra para que nos ayudase con las mochilas y las tiendas de campaña que llevábamos por si llovía y no encontráramos sitio en los albergues. La teníamos atada con una cuerda y nos íbamos turnando para llevarla. No podía con el equipaje y se nos espatarraba cada media hora o así. Menudas risas. La decíamos, venga, levántate. Pero ella rebuznaba y nada más. A la pobre la hacíamos de todo. La atábamos las botas en las orejas, en el cuello, en el rabo, etc. Al llegar al Monte Dogozo, decidimos ponerla un nombre. La pusimos Concha, la burra Concha. En Santiago, en cambio, nos pusimos muy tristes. Teníamos que deshacernos de ella porque no entraba en el autobús de vuelta y la tuvimos que dejar en un monasterio. La habíamos cogido mucho cariño y ella nos apreciaba porque le dábamos de comer. Nos turnábamos también para darla de comer. Se nos acercaba y nos movía la cabeza como si fuese una persona, como diciéndonos, ¿qué, me dais algo? Cuando la dejábamos, ella también se quedó triste. Hacía como gruñidos. Era un animal que sentía, como todos.
Mola.
Son historietas así. Otro cuenta todo lo que llevaba en el Camino de Santiago, toda la... Se llevaba no sé cuántas gorras, no sé cuántas bebidas, refrescos, etcétera, etcétera.
No, pero bueno, está bien porque, oye, cada uno cuenta su historia a su manera y eso sí es historia, ¿no? Es
sí, claro.
Historia pequeña de cada uno, pero bueno.
Vive
en su parte, historia.
Y otras más sentimentales, así también, sí.
No, pero tiene que estar muy interesante. A ver si sale pronto.
Con la preparación.
Seguramente para diciembre. Ahora estamos gestionando un poco con la editorial con la que lo queremos publicar y demás, y probablemente parece ser que está interesado Everest publicarlo. Y además quieren publicarlo a nivel nacional.
O sea, sí, que era lo que te iba a preguntar, que dónde lo ibais a vender, si en algún sitio concertado o tal, pero vamos, si es a nivel nacional, genial, porque...
Pues creo que sí, ¿eh?
En cualquier establecimiento, ¿no?
Ya lo veremos. Primero tenemos que hablar con la editorial.
¿Ya hay título a día de hoy?
En principio el que le hemos puesto seguramente es el que se quede, por cierto, muy parecido a vuestro programa. Sí, ya veréis. Tras las huellas de un sueño, Asprona León camina.
Bueno, mira, bien.
Muy guapo.
O sea que mira.
Ahí.
Sí, porque tiene además que ver con un pequeño cuentecito que, que hay en mitad de la historia, ¿vale? Que va llevando todas estas historias, que bueno, de eso me he encargado yo de escribirlo y demás, y tiene que ver con eso.
Y en el fondo te acordabas del programa.
Sí, sí, con perseguir huellas, con perseguir sueños, superarse uno a sí mismo, etcétera, etcétera.
Pues con su permiso, en próximas ediciones de este programa será un placer contar con alguno de esos relatos.
Vale, vale, perfecto.
Con todo esto del proyecto...
Eres un artista, Freddy.
Con todo esto del proyecto le está cogiendo un gustirirín. ¿Le gustaría eso de lanzarse a hacer el camino y desconectar de todo durante unas semanas?
Claro que sí. Sí, sí, pero ya me lo planteé el año pasado, pero no pudo ser. Y este año tengo pocos días de vacaciones y no lo podré hacer entero, pero sí que me gustaría hacer por lo menos un par de días o tres antes de la presentación del libro, porque estar yo en la presentación del libro hablando del Camino de Santiago y demás y no haberlo hecho...
Como que un poco descafeinado, ¿no?
Sí, eso es que además de eso me di cuenta estos años pasados cuando daba clases de en la Universidad de la Experiencia, ¿vale? Cuando les hablaba del Camino de Santiago y demás... Y digo, coño, si es que yo no he hecho el Camino de Santiago, le estoy hablando aquí del Camino de Santiago. Si es que hay muchos de aquí que saben más que yo.
Sí, que una cosa es la parte histórica y otra parte realmente las vivencias, lo que, claro, lo que aporta...
Lo bueno son las vivencias.
Pues en este caso, aquí parte de los compañeros que han estado por aquí, Fernando, Alex... Fátima también, estuvimos en el Camino de Santiago, la experiencia genial, por lo tanto... No lo dejes pasar.
No, no, claro que no. Pero bueno, ya sabéis que este libro es además una historia, o mejor dicho, varias historias del Camino de Santiago que no son normales, ¿vale? Que son, como digo yo, distintas, especiales, porque son de los chicos que las cuentan y que las pintan.
Sí, que no es simplemente contar algo, es una vivencia que viene de una persona
sí, con,
especial.
Con discapacidad. Son personas con discapacidad intelectual, es que hay unas pruebas. Y no sé, son muy curiosas. La verdad es que las historias que ven ellos, que se encuentran en sus cabezas y que luego transmiten, son muy curiosas. Porque a veces se alejan un poquito de la realidad, no sé, como me gusta a mí hacer a veces cuando escribo cuentos, igual.
Desconectar un poquito de todo y verlo desde una perspectiva diferente, ¿no? O sí, aportar una distinta. Visión distinta.
Totalmente distinta, tanto los dibujos como su historia, totalmente distintas.
Cosa que nos viene bien...
Dime. Es como, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, bueno, en Astorga habla de Francisco de Asís y demás, pues y te está hablando, ¿sabes?, en la Edad Media y demás, pues ellos en uno de los dibujos lo que hacen es plantar una lámpara, por ejemplo, ¿vale?, una lámpara eléctrica, como las de hoy.
Mola.
Luego otro ejemplo de eso es bueno, que al final, al principio el otro monitor y yo, queríamos quitarlo, tanto esa lámpara como lo que os voy a explicar ahora, pero después de enseñárselo, ¿no?, a la gente,
eso que le da toque.
¿Sabes?, a las demás personas y demás que hemos ido enseñando el libro, nos decían, no quitéis eso, por favor, no sé qué, que eso es lo que lo hace distinto a todo lo demás.
Bueno, ya, ir metiendo la mano a lo mejor como que es forzar un poco luego el resultado, ¿no? Mejor dejarlo...
Sí, porque aunque pongan estas cosas que están fuera de tiempo, es lo que les da esa cosa distinta, esa cosa diferente que ellos tienen.
Pero es eso, le da como, no sé, ¿sabes? Esa ingenuidad, algo tan... Claro. Es muy auténtico eso.
Por ejemplo, en el cuento del final, que es sobre un cuento que he escrito yo, que además fue premiado y todo el año pasado ahí en un concurso, bueno, además de León, pero que era a nivel nacional, me lo van a publicar aquí y los chavales han hecho también dibujos del cuento, cosa de la cual me siento súper orgulloso, porque eso sí que es un premio.
Las ilustraciones para el relato.
Es también un cuento que está en la Edad Media, transcurre en la Edad Media, y ellos lo que me ponen al principio del todo es una gran montaña con un castillo en la parte de arriba, que es como describo yo, ¿vale?, la historia. Y abajo cogen y me ponen un coche.
Bueno, bien.
Pero mola. No sé, es su punto de vista y está bien que sea diferente. Tampoco, no sé, si fuera un dibujo ahí muy académico y tal, seguro que perdía el encanto. Lo que mola es lo diferente y realmente hoy por hoy está bastante difícil publicar. Y si publicas algo es porque es diferente, ¿sabes? Y es el punto de vista diferente, que es lo que...
Sí.
Seguro que hace que sea un éxito total y rotundo.
Es lo suyo, es lo suyo.
Tienes que mandarnos un mail con...
¿Qué?
Con los relatos nuevos que hayas escrito que no nos hayas pasado.
Ah, vale. El año que viene igual os tengo que leer algo, ¿no? Con la radio, ¿o qué?
Perfectamente.
Claro que sí, hombre, Freddy.
Disponemos de una hora de programa cada día, cada semana.
Me acuerdo cuando leí el último, el que escribiste en Asprona.
Sí.
Que pensaba yo, joder, este Freddy cómo escribe, qué cabrón es. En serio,
gracias,
pero
hombre, gracias.
Desde toda mi admiración, Freddy, tú lo sabes.
Gracias, hombre, gracias.
Que sí, hombre, que sí.
Sí, porque si no, vale, seguro ya, que el Fiki te metía cera.
Bueno, bien, ¿sí? Lo sabes, que te metía cera. Además, por estilo canciones de Videns, pues te metía cera igual.
¿Eh?
Pero no, todo lo contrario.
Qué bonita la amistad.
Qué bonito, ¿has visto?
Ya, es lo que tiene.
Desde luego, cago en la mano. Ya os echo de menos y todo, ¿eh?
Mucho se le echa de menos.
No, yo a vosotros también, desde aquí.
Pero ya nos vamos pronto, Freddy. No llores, ¿eh? Que te conozco.
Llevo a Mark y después habláis en la radio todo lo que queráis del Mark. Y del Museo Arqueológico de Elche, ¿eh? Que es nuevo desde hace un par de años y está muy bien.
Es lo que les he contado algunas veces, ¿eh? Entras en la página web y es lo mismo que hacer la visita a pie por el museo. Pues está perfecto. Y luego lo que comentamos, ¿no? Que las exposiciones temporales también las mueven bastante.
Sí, sí, también bastante. Y es que además está muy, no sé, está muy informatizado. Es muy, un museo muy moderno. Y lo inauguraron cuando trajeron aquí unos meses la Dama de Elche. Ya sabéis, si hay alguien del resto de España que nos está escuchando, no vengáis a Elche a ver la Dama de Elche, ir a Madrid.
Ya, sí, para Madrid,
Sí, pues sí, no. Que además está, ahora como está el Museo Arqueológico de Madrid, está en reformas, tienen una parte de cada sala, la tienen abajo. En una misma sala tienen supuestamente las mejores piezas de cada sala. Y la pieza central de todo el museo es la Dama de Elche. Es curioso.
Pues son otra de las visitas que tenemos pendientes al arqueológico.
Pero cuando lo cambien todo,
¿eh? Sí, correcto. Ahora ya lo vimos una pasada antes, pero fue un viaje relámpago también. Y ahora, una vez que ya esté montado otra vez, de nuevo, pues lo visitaremos. Luego, aparte de esa visita, al mar, aunque sea virtualmente y con tus palabras, que siempre es un placer.
Bueno, igualmente.
Pues nos despedimos. Estaremos contándole a toda la audiencia, a todo aquel que quiera estar al día de lo que es este proyecto,
vale.
Y en el momento en el que esté ya disponible en todas las librerías nacionales e internacionales.
Bueno, cuando lo vayamos a publicar ya os avisaré.
Muy bien, Freddy.
Para que estéis en la presentación y todas esas cosas, por supuesto.
Hombre, la presentación, sí, si la haces por diciembre, la podemos hacer incluso en directo.
En principio se quiere hacer en diciembre porque el 22 de diciembre es cuando hace 45 años la asociación que se fundó. Se fundó el 22 de diciembre de 1964. Entonces probablemente se quiera hacer por esas fechas.
¿Va a ser aquí en León?
Ahí en León, sí.
¿Y no vas a venir como coautor del libro?
Espero que sí.
Pues eso, si se podía presentar por aquí, y por lo menos podemos ir a oler a la presentación,
sí,
¿no?
Sí, es en León la presentación, la asociación es de allí de León.
Podremos ir a oler a la presentación, ¿no?
Lo único que a lo mejor te plantean en algún momento Fiki o Capi, sí. Creo que fue, si hay después un vino español.
Hombre.
Un buen Bierzo.
No pasa nada, si no lo vamos a tomar por el húmedo después, eso no hay problema.
Para que lo recuerdes, eso es hasta para las...
Claro, hombre, a ver, ¿qué pasa? Ese vinito español ahí, si no lo tomamos allí mismo, donde sea, lo tomamos en el húmedo, eso no os preocupéis.
Perfecto.
Pues te invita a la casa, ¿no?
Dentro del presupuesto que tenemos, sí, además estamos encantadísimos, oye, estamos en palmita, nos tienen. Dentro del presupuesto que tenemos en este programa, sí, eso no habría problema.
Eso es bueno.
Tenemos al Capi en el alma, porque sigue por aquí cantando eso de gafapasta.
Ah, bueno, vale. Oye, y aquí en directo, ¿y eso se te puede preguntar a ver qué tal van los exámenes o no?
Eso lo aplazamos ahora mismo unas semanas.
Vas a poner música ahora, ¿no? Para
exactamente. Bueno, pues muchas gracias.
Seguro que bien.
Sí, eso lo ponemos solución breve. En breve.
Bueno.
Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por llamarme.
Y a su disposición estamos, ya sabe.
Igualmente, hombre.
No madrugue mucho, no trabaje mucho.
No, que va. Un saludo muy fuerte para todos.
Un abrazo, vale. Por allí. Gracias.
Venga,
buenas noches.
Hasta luego, gracias a vosotros.
Chao, Freddy. Chao.
Divano Messio, Divano Messio, Divano Messio.
Seguís escuchando Tras las huellas del tiempo. Un cierre de temporada del programa de Historia y Arqueología de la Radio Universitaria, 106.6, 105.0 Ponferrada. Y a través de internet en www.radiouniversitaria.com. Seguimos. Nos queda... Vamos ahora hasta Burgos. Luego charlaremos un rato con Irene, que me perdone, y Capi lo mismo, que está en Portugal. Creo que no nos estaba escuchando porque no tenía internet. Pero luego charlamos con él otro rato, que nos cuente lo que ha sido ese Erasmus en Portugal. Pues ahora vamos a disfrutar unos minutos de radio. Ha sido un placer disfrutar el año pasado de la compañía de este hombre en el Valle del Perejiles. Buenas noches, Johnny.
Buenas noches, saludos a todos por ahí.
Buenas noches, ¿qué tal esta vuelta a la realidad?
Bueno, pues acostumbrándome un poquito al horario, al nuevo horario. Pero bueno, bien, bien.
Bueno, les contamos un poquito a todos. Has estado pasando un par de meses por la Gran Manzana, ¿no?
Por Nueva York, efectivamente.
Y pues aparte de que luego en otro momento volveremos a contarles un poco a todos los oyentes de la radio lo que es pasar un verano disfrutando del Valle del Perejil, las excavaciones en la ciudad celtibérica de Segeda.
Que claro, es... mundo, efectivamente.
Nos lo pasamos genial y aprendemos un montón, ¿verdad?
Efectivamente, muy bien, sí, sí.
Luego le hacemos un poco de promoción a nuestro compi, a nuestro compi cantante, Descarados. Eso, luego les contamos un poco a la gente la página web que tienen, la gira de conciertos que tienen preparada para este próximo verano. Y aunque el domingo volveremos al Valle del Perejiles, que está de actualidad por un estudio...
Sobre la plataforma, sí, tío.
Exactamente, ¿lo viste? ¿Lo encontraste?
Sí, lo he estado leyendo. Qué muy interesante.
Pues con el solsticio de verano, una plataforma localizada, ese creo que fue en 2003.
Sí, en 2003.
Fue tu primer año de excavación en el yacimiento, ¿no?
Sí, sí, mi primer año de allí mismo, además, en ese área.
Además, claro, te tocó excavar la plataforma. Pues ahora con el solsticio de verano, creo que estuvieron allí en el momento de la puesta de sol y hacía. Cuadraba con la bisectriz del ángulo que forma con el cabezo gordo, ¿no? O algo así es.
Sí.
Bueno, tienen el artículo y el enlace, hay varios en prensa, los hemos dejado en la página del programa el enlace al del Heraldo de Aragón, y eso lo apartamos, en otros momentos les hemos hablado de Segeda, este verano sí contarles que se pasen a ver la Vulcanalia, ¿no?
Por supuesto, la verdad es que merece la pena.
Es el penúltimo domingo, penúltimo sábado de agosto. Y luego las puertas abiertas, que es el último sábado, el último domingo. Bueno, luego en la página segeda.net pueden estar la gente al tanto de ello. Y volando al otro lado del charco, ¿qué tal por allí? Ahora, además, ha habido mucho revuelo con la muerte de este hombre.
Pues a mí me pilló el último día, estaba volando, así que en el aeropuerto estuve viendo la televisión y todo era, y por lo que he hablado con la gente allí, todo es Michael Jackson por arriba y Michael Jackson por abajo. Así que parece ser que sí.
Ya hace unos días y sigue estando en presa a todas horas.
Ah, sí, eso es lo que parece, sí.
Bueno, y sobre esos este par de meses allí, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué haría, qué iría a visitar un licenciado en Historia o un licenciado en Humanidades?
Pues,
¿qué nos recomiendas?
La verdad es que por dónde empezar, ¿no? Porque la oferta cultural
que tenemos es amplia, ¿no?
En Nueva York es tremenda, hay que ir dejando de lado algunas cosas porque es inabarcable.
O sea, 2 meses no nos dan ni para empezar casi.
Hombre, en 2 meses se puede ver muy bien, si te dedicas exclusivamente a eso, a ver museos, a ver exposiciones, eventos, etcétera. Pero la verdad es que es una ciudad en continuo movimiento y aparte de los museos que están muy bien, la mayoría de ellos, ¿verdad? De los museos que tiene, que son muy importantes, pues bueno, pues las exhibiciones temporales y los eventos que especialmente en verano son tremendos, ¿no?
Mucha vida en la calle, ¿no?
Exactamente, a nivel de conciertos, a nivel de, pues eso, de exposiciones temporales, es tremendo. Hombre, la verdad es que hay algunos museos, algunas cosas que hay que ver casi por fuerza, ¿no? Que son de obligada visita. por ejemplo, el Metropolitan hay que verlo, ¿no? Sobre todo eso. Ya no solo por un historiador o por un historiador del arte, sino por cualquiera que tenga un mínimo de
inquietud, ¿no?
De inquietud, exactamente. Metropolitan, MoMA, por supuesto, Guggenheim, etcétera, etcétera. Luego hay otros que quizás son menos conocidos por la gente, yo creo que por eso, porque la gente va, pues eso, 7 días, 10 días como máximo, pues lo que cada uno puede y no lo puedes ver todo, pero por ejemplo el Museo de la Ciudad de Nueva York yo lo recomendaría porque quizás no es muy conocido, pero está muy bien, si te gusta la historia, pues para ver un poco la propia historia de la microhistoria de Manhattan y de Nueva York, ¿no?
Nos tenías por ahí una web para todo aquel que, pues, sí. Creo que va, eso, la web preparada para una rápida pincelada para visitar, para no perderse en toda la oferta que nos puede aportar Nueva York, ¿no?
Sí, bueno, hay varias páginas web con información sobre Nueva York, pero quizá una de las principales es timeoutny.com. Ahí te podemos encontrar información sobre museos y sobre todo sobre eventos. Como decía antes, cada semana, cada día hay algún evento, hay un concierto, sobre todo en primavera y verano. Entonces, claro, hay que estar al tanto si quieres ver música, festivales, de todo. Entonces, esa página es
básica, ¿no?
Sí, exactamente. Y luego, bueno, a nivel de museos, simplemente con meter en Google el Museo de Nueva York, el Museo Metropolitan, ahí ya tienes los enlaces para, desde las primeras entradas ya tienes los enlaces para todos los museos. O sea que ahí tienes información de horarios, precios, días en los que, horarios en los que es gratis o es más barato. O sea que es interesante eso, mirar en internet antes de embarcarte directamente en la visita.
Contar con los días que tienes, organizarte un poquito y ver ahí todo lo básico que quieres visitar, ¿no?
Sobre todo organizarse, porque es eso, es imposible. Necesitas mucho tiempo para verlo, si te gusta verlo con calma, y bueno, aprovechar.
De acuerdo. Tengo aquí a mi compi que, como es nuestro friki de los dinosaurios, te quiero hacer una pregunta, por si te pasaste por allí.
Me he olvidado, por supuesto, probablemente me pregunte por el Museo de Historia Natural.
Es que no sé si es el de Historia Natural, el Metropolitan o en cuál, en uno de Nueva York, que hay en el hall, en la entrada, un fósil de allosaurio peleando con uno contra un iguanodón.
Si no recuerdo mal, es el de Historia Natural, que es en el que más se centra sobre fósiles, tal y cual, dinosaurios. Creo, si no recuerdo mal, es el de Historia Natural. Es otro de los, por supuesto, es otro de los principales.
De las visitas obligadas.
Exactamente. He visto fotos de ese fósil a patadas en libros de dinosaurios y en películas sale, y en series salen, en Bones salió muchas veces ese museo.
Sí, perdón.
No, dime, ¿qué vas a decirme?
No, no recuerdo el nombre de una película de estas, pues estas típicas americanas, de hace, pues hace relativamente poco, no sé si 3 meses o algo así, que también se, digamos, lo encuadraban en el museo en el de Historia Natural con el tema de los dinosaurios y tal. Una película de estas típicas americanas. No recuerdo...
¿Ben Stiller?
¿La de Noche en el Museo?
¿Noche en el Museo?
Puede ser, exactamente, sí, Noche en el Museo.
Sí, porque salen en el tráiler también que en el museo con dinosaurios y movidas y cosas.
Yo no lo he visto, solamente he visto eso, he visto en internet y sobre todo los anuncios por la calle y tal. Pero, sí.
No, pues era esa curiosidad, pues si habías visto el fósil ese en cuestión.
Exactamente, ese creo que no, porque el Museo de Historia Natural lo vi hace tiempo, no esta vez, estaba en Nueva York, lo vi en otra ocasión, pero probablemente, muy probablemente sea en el de Historia Natural. De todos modos, en internet, si tienes la curiosidad y lo quieres comprobar, en la la página del Museo de Historia Natural seguramente esté.
Sí, seguramente tenga mogollón de cosas ahí, enlaces y todo.
Sí.
El año pasado llevamos algunas de las recomendaciones musicales que teníamos en el programa. Sé que don Héctor y un servidor os aburrimos un poco con Beirut. ¿Nos traes alguna recomendación directamente desde la Gran Manzana?
De Beirut al final, pues está bien, José, ¿eh?
Pues pregúntale a este hombre, que estuvimos todo el verano...
Sí, a mí me gusta, lo que pasa es que todos los días a las 6 de la mañana con la misma canción...
Era un poco...
A uno termina aburriéndole. Pero bueno,
puro de reiteración...
¿La misma canción?
Exactamente. Sí, a mí me gusta, pero claro, cuando están todo el día, pues termina cansando un poco.
¿Canción?
Luego te la ponemos, que es verdad, Sonia no la conoce.
No la conozco.
Pues, ¿qué te ha pasado, José? ¿Qué te ha pasado que no se la has puesto? Porque...
Ya, se pasó el momento Beirut, ya pasó. Este segundo álbum no me llamó tanto.
Ajá.
¿Nos traes alguna cosilla? ¿Has encontrado algo guapo por allí?
Pues, quizás sobre libros para la gente que se interesa en Nueva York. Así, un par de libros que he leído últimamente y que sobre Nueva York, que están muy bien, me han parecido muy, muy interesantes. Pues tenemos el de Enrique González, Historias de Nueva York, un libro muy muy cortito, pero que está muy muy chulo. Enrique González fue enviado especial del país en Nueva York y en Londres también anteriormente.
Ese sale con el Iker Jiménez, me parece, es uno de los que salen con él a veces.
Ah, ¿sí? Pues no lo sé, porque la verdad no suelo ver... No
sé el nombre.
Ni ver el programa de Iker Jiménez, pero Enrique González. No lo sé, no creo, porque ahora mismo vive en Italia. Puede ser, pero creo que no es
él. Tiene un colaborador que se llama así. Igual no sé, solo es coincidencia en el nombre y no es la misma persona, ¿sabes?
No lo sé, no creo, porque ahora mismo vive en, no sé si en Roma o en Milán. Pero vamos. Ese libro, Historias de Nueva York, está muy bien, muy cortito, se lee muy bien. Y luego otro, ya que estamos en la radio,
¿sí?,
de Guillermo Fesser, uno de los componentes de Goma Espuma. El libro de A 100 millas de Manhattan, que también está muy bien, sobre Nueva York, más que sobre Nueva York la ciudad, que también sobre el estado de Nueva York. También está muy bien. Y bueno, Guillermo Fesser se casó con una americana y vivió allí un tiempo, y por eso de ahí se puso el libro, y la verdad es que está muy interesante. A la gente que le interese el tema de Nueva York, o que vaya a viajar, o que...
Además, hay que aprovechar, ya que ahora mismo están haciendo descuentos impresionantes en los viajes, ¿no? Tanto que comentan que con la crisis sí se nota un poco que reducen el precio.
Sí, pero la crisis la pasamos todos, ese es el problema.
Ya, que aunque nos bajen el precio, la cartera está vacía.
La verdad es que...
¿Se notaba algo el turismo respecto a alguna otra vez que habías estado, o lo viste más o menos...?
Pues más o menos igual, que la afluencia de gente que hay en museos en la misma ciudad... Es tremenda. Yo no he visto así grandes diferencias. Quizá todavía hay más gente por ser verano, por ser primavera-verano. Y ahora empezar a ver todavía más gente, pero no he visto de gran diferencia.
En parte es buena época, porque no pillas las acumulaciones de la cantidad de gente que puede haber en verano. Y además, seguro, ¿el tiempo qué tal ha acompañado?
La verdad es que no. Todo el mundo estaba hablando que estaba haciendo una primavera muy extraña porque no, la temperatura era buena, pero siempre estaba lloviendo, siempre estaba nublado. Todo el mundo decía, ¿qué está pasando? Digo, no sé, seré yo el gafe, porque todo el día, todos los días eran nublados, estando en junio, con lo cual... Pero bueno, siendo más corazón...
Ya te contaré, bueno, si en Sejeda nos llueve mucho, entonces ya tenemos la clave.
Soy yo, efectivamente. No, creo que soy yo, porque de hecho...
¿Has llegado a Burgos?
He llegado a Burgos y se puso a llover cuando llegué. Y además en Nueva York ahora hace bueno, o sea que creo que soy yo el jefe.
Vale, pues bueno, la zona de Calatayud, Mara, no sé si quieren agua, pero va a llegar el domingo hacia las 8 de la tarde.
Sí, seguramente.
Luego miramos el parte meteorológico. Pues ha sido un placer disfrutar de lo que nos cuenta un poquito, de esas vivencias por ahí por Nueva York.
Mío.
Ya sabe que, pues bueno, luego si quiere el año que viene, cuando tengamos nueva temporada de radio, les contamos a toda la gente que está al otro lado lo que va a ser ese 2 meses en el yacimiento arqueológico de Sejeda.
Muy bien.
hay que decirles que se pasen a ver la Vulcanalia, lo recordamos de nuevo, que van a tener allí a Johnny dentro de los protagonistas. Bueno, ¿quién sabe cómo pinta este año?
¿Quién sabe? Me temo que sí, pero...
Hay papeletas que ya están dadas, ¿verdad?
Papeletas que sí, suelen estar, ya están, creo que sí, vamos.
De acuerdo, además les he contado en alguna ocasión que el Tiberoy, que lo estuvimos viendo el año pasado y nos gustó mucho.
La verdad es que sí, merece la pena. Yo creo que en verano, pues bueno, si estás de vacaciones, pues probablemente te vas para la costa o te vas para la montaña o lo que sea, pero bueno, esos fines de semana que a lo mejor no sabes bien qué hacer, es una buena opción irte por ahí a los pueblitos y pues disfrutar de una Vulcanal o de un día de puertas abiertas, de donde sea, no solamente en Tejeda, ¿no? Cualquier yacimiento.
Además el pueblo es acogedor y bueno, no es la Vulcanalia, pero por ejemplo ahora en los Idus te lo pasas como en enano y comes que da gusto.
Te lo pasas muy bien. Doy fe.
Por eso volvemos, nos tratan como en casa.
Pues sí, efectivamente. Ya como que cuando la llegada del verano como que te van llamando.
Eso, ya este año es que ya estamos en unas fechas en las que ya algo te falta.
Ya deberíamos estar allí.
Es que es eso, es lo extraño, que estemos empezando julio y estemos todavía por casa. Sí. Bueno, pues mandarle desde aquí un saludo a todo aquel que pueda en algún momento escuchar, toda la gente de la excavación, toda la gente que se ha pasado por allí, gente que ha estado excavando, todos los compañeros. Un saludo, luego le contamos a la gente esa página de Descaraos, para que si alguno anda... Bueno, luego contamos un poco la gita, si la tengo a mano se la cuento. Uh-huh. Desde la página tienen el enlace a la página de los Descarados, el grupo de nuestro compi Héctor. Es SK.
Muy divertido.
Exactamente, se lo pasan genial y además lo transmiten. Pues el domingo te veo, caballero.
Pues muy bien, pues un placer, el placer es mío estar en vuestra radio y nada, un saludo por ahí.
Igualmente.
Otro para ti.
Pase buena noche, muchas gracias.
Adiós.
Saludos. Y ahora seguimos con más cosas. Para que me perdone, le voy a poner a Jim, que creo que le gusta a Irene. Ahora te llamo. Y 22. Seguimos en directo, 106.6, 105.0 Ponferrada. tras las huellas del tiempo, el programa cierre de temporada, el programa de historia y arqueología de la radio universitaria. Antes de que acabemos, muchas gracias a toda la gente que estáis pasando por el programa, Fiki, Sonia, a Mario y a David, que los tenemos fuera. Y ahora vamos con Irene. Creo que le gustaba Jim, te puse esto, no sé si te gustaba, me parece que sí.
Sí, me ha encantado. Mi grupo favorito ahí para empezar.
Eso, bien. Yo es que me olía algo no sé de cuándo y dije, bueno, pues ya que la tenemos aquí a mano, la ponemos.
Pues muchas gracias, me ha llegado, el detalle me ha llegado, ¿eh?
Al revés, perdón por tenerte un poco esperando.
No te preocupes.
Pues además nos vienes a contar un montón de cosas.
Sí, creo que algunas a Fiki le van a gustar.
Esa era la que yo quería empezar por ella. Aunque Fiki ya lo conoce porque anduvo por allí, vamos a ponerle los dientes largos, que estuviste tú hace poquito, creo.
Pues sí, estuve la semana pasada, pero bueno, que... Yo además estuve con Fiki, que estuvimos la vez que estuvimos...
Es verdad, que fuisteis todos, que fuisteis con Elena también, ¿no?
Sí, ya habíamos ido en el congreso de paleontología.
Y nada, pues como con la persona que iba también es un apasionado de los dinosaurios, pues me tocó enseñárselo.
Pues eso sabes que indica Irene.
¿Qué?
Que es una gran persona.
Hombre, ¿y a estas alturas lo dudas?
Yo no.
Ah, yo tampoco.
Por eso.
Y nada, pues no, hombre, la verdad es que el museo está muy bien.
¿Han cambiado algo?
No, ¿qué va? Lo mismo. Vamos, si viste las fotos que colgué en el 20, no es que lo mismo. No ha cambiado nada.
Es que no le gustan esos inventos.
El día que fuimos había una exhibición de Ferraris afuera.
Joder, qué guapo.
Ya hubiéramos matado a dos pájaros dentro.
40 Ferraris amarillos, negros, rojos, descapotables, de todo. Había un montón de gente ese día por eso. Pero bueno, que es un museo que, vamos, creo que sí que estará de acuerdo conmigo que hay que yo recomiendo a la gente que vaya. Aunque sí. No te apasione el tema de los dinosaurios, pero la verdad es que está súper bien, se aprende un montón. Vamos, yo vi desde eso, desde gente mayor a familias con bebés, grupos. Además, en la planta baja tienen para los niños un montón de talleres. Allá hay los niños con figuritas de dinosaurios y dibujos. La verdad es que lo tienen muy, muy bien.
Pues sí, el museo yo tengo un gratísimo recuerdo sobre él. ¿Y fuiste a la playa a ver las huellas y todas
sí,
estas cosas?
Sí, porque además es el sitio donde está... Es eso, forma parte de la costa jurásica y hay un montón de playas con huellas. La verdad es que eso se podría hacer una ruta de estar allí dos o tres días, porque en un día no te da tiempo a verlo todo ni de coña.
No, pero bien a gusto. Y aparte de ver solo las huellas, pues disfrutar del precioso paisaje de la costa asturiana.
Eso también, que además el museo está en el pueblo, bueno, al lado, a 3 kilómetros del pueblo donde se graba la serie del Doctor Mateo.
Sí, en Lastres también hay huellas de dinosaurios.
Y cuando estuvimos estaba todo ahí, todo la casa del Doctor Mateo, no sé qué, todo, la ruta del Doctor Mateo. Y yo, bueno, como nunca vi la serie, pues me dio igual, la verdad.
Ya sé, yo tampoco la he visto nunca, pero bueno, como tiene tirón, pues oye.
Y bueno, la verdad es que eso, que el museo, muy bien, a mí me gustó mucho, vamos, no me importó repetir.
¿Y a David qué le pareció?
Pues muy bien, como un niño. Porque le gustan mucho los dinosaurios.
¿Ves? Eso es mola, de puta madre.
Y eso, pues nos fuimos eso a pasar y además fuimos exclusivamente a Asturias a ver el museo ese, ¿eh?
Sí.
Fuimos exclusivamente a ver el Muja.
Pues eso está muy bien, Irene.
Sí, porque un día estábamos hablando y no sé qué salió el tema de dinosaurios. Digo, pues tenemos que ir un día al Muja porque tal. Y dije que habíamos estado y eso, le enseñé la página web y dijo, ay, pues sí, tenemos que ir. Y el primer día que pudimos, allí fuimos.
Maravillosamente, claro que sí. Yo si pudiera y tuviera coche, iría cada poco tiempo hasta que se hartaran de mí, me echaran o me contrataran, una de dos.
Pues oye, sí, que tú quedarías ahí muy bien de guía.
Hombre, bien lo sabe Dios.
Lo de contratarlo lo intentamos el verano que viene, ya verás.
Vale, desde aquí un llamamiento al director o quien sea
por
quien
favor,
lleve el
Muja. Por favor, contrátelo. No saben lo que se están perdiendo.
Pues sí.
Por favor, contrátelo.
Y sí, bueno, pues es un museo muy bien.
¿Y de la guerra civil qué nos cuentas?
Uf, pues nada, que hace el mes pasado se abrió, bueno, no, este mes en junio. Oye, bueno, ya hacía aún, ¿no?
No, es 30.
Es 30, no sé ni qué día. Pues nada, hace 2 o 3 semanas se abrió la primera fosa oficial con los permisos, después de todo lo del el mogollón que hubo con Garzón. Y se abrió en Zamora, en Santa Marta de Tera, y nada, pues ahí estuve yo de voluntaria con la Asociación de la Memoria Histórica.
Estabas ocupando tantas portadas como Cristiano Ronaldo en esos días, ¿eh? Porque se te vio sí. Por prensa bastante.
Sí, además llegó al día siguiente un colaborador también, que además es de la Universidad de León, pero es de veterinaria, y nos dijo que habíamos salido, bueno, la noticia que había salido en periódicos de Polonia, de México, Por eso, porque como era la primera exhumación legal, la primera jueza que...
En la que estaba la jueza allí delante.
Todo el rato. Bueno, si hubo un detalle muy curioso, porque como era eso, era como si hubiera pasado un asesinato, que fue un asesinato, pero como si hubiera pasado ahora, estábamos todos acordonados por la Guardia Civil, los guardias civiles, todos así custodiándonos, y pasaba la gente y nos preguntaban que si éramos presos.
Porque estabais ahí con todos los guantes y todos...
Todos llenos de mierda, la jueza por un lado y todos acordonados, la Guardia Civil vigilándonos.
¿Qué habrán hecho estos?
Pensábamos que éramos presos.
¿Cuánta gente estabais en el equipo que estabais todos cavando la fosa?
Pues oficialmente estábamos 8, pero luego la verdad es que muchos familiares
se reunieron, ¿no?
Se reunieron y mucha gente que oficialmente que nos quedáramos allí estábamos, pues Santiago Macías, que es el vicepresidente de la asociación y una gran persona. Luego estaban Nuria y Marco,
pelota,
que son... No, la verdad es que, bueno, no le hago la pelota, pero no es majo. Y Nuria y Marco, que son dos arqueólogos, que son parte de la asociación, son personal contratado. Y luego estábamos otros 4 chicos, que somos voluntarios. Ese era el equipo oficial. Y luego ya os digo, pues venía gente a lo mejor que había colaborado en otras exhumaciones, que tienen tiempo y a lo mejor pues van una tarde a ayudar. Los propios familiares, pues hombre, si pueden. Hombre, lo que está claro es que una mujer de 75 años tampoco se va a meter contigo a ayudarte en la fosa, pero vamos que...
A no ser que esté muy lozana.
Pero que los nietos y tal, bueno, es más, una nieta que es fisioterapeuta nos vio tan doloridos que nos dio masajes.
Joder.
A la cual se lo agradezco porque me dejó como nueva. Pero vamos, que la gente ayuda en lo que puede.
Está bueno.
¿Un par de días de trabajo? ¿2 o 3 días de trabajo fueron?
Estuvimos 5 días.
5 días.
Porque el problema fue encontrar los cuerpos, porque el problema de esta fosa era que era un cementerio, con todo lo que implica. Y además estaba era lo que era la parte civil del cementerio, o sea, donde se enterraba la gente, pues, a los niños que se morían sin bautizar, a la gente que se suicidaba. Entonces ya nos habían avisado de que podían aparecer más cuerpos. De hecho, hubo una parte que empezamos a bajar, encontramos restos de un ataúd, y dijimos, uff, para otro lado. Y entonces, pues claro, en un cementerio, abras donde abras, van a aparecer huesos y removidos. Entonces el problema era que a lo mejor, encima trabajamos con mucha presión, porque en una fosa normal, pues a lo mejor aunque estés 4 días, que se ha dado casos, de 4 días encontrando la ubicación exacta de los restos, no pasa nada, porque vas a tu ritmo y no tienes presión. Pero la jueza, claro, pues tampoco, ella tenía que estar allí. Y ella nos lo dijo, dice, si no encontráis ninguna prueba fehaciente de que son ellos, tenemos que cerrar.
Claro, no vais a estar ahí por estar.
Entonces estuvimos ahí, ya os digo, además es que la fosa se había removido, se hicieron panteones nuevos, parte de los huesos no aparecieron, porque al hacer los panteones los sacaron y los tiraron. Bueno, es más... Además, otro problema que había es que habían trasladado, ya en época de la República, un campanario a esa zona del cementerio. Y como se caía, o sea, debía de estar mal asentado y le pusieron una estructura metálica más adelante para sujetarlo, porque al dar las campanas se movía. Y para que no se cayera, y hicieron el agujero y para meter las zapatas, encontraron los huesos y la gente no tuvo de aquella la delicadeza de sacarlos, sabiendo de quién eran. Y echaron el hormigón en el agujero y tuvimos que sacar un bloque de hormigón con huesos incrustados, con parte de huesos. Sí. La verdad es que yo, de las fosas en las que he estado en varias con ellos, es la que más me ha impresionado por la falta de respeto. O sea, porque te puede gustar más o menos lo que pasó, puedes estar más o menos de acuerdo, pero la verdad es que esos huesos habían sido... La gente, sabiendo en un pueblo que estaban allí enterrados, les habían hecho verdaderas barbaridades. Eso lo dije además a una nieta, le dije, mira, yo si fuera familiar como vosotros, no sé si me atrevería a estar aquí mirando.
Bueno, oyes.
Por las imágenes que salían en prensa, sí, salía justo la fosa a los pies de la campana que nos comentas. De esa...
Claro, pues es que el problema era eso, era muy poco espacio, pero la había modificado un montón. Y luego además, pues eso, como se habían hecho los panteones, además los panteones se hicieron hace poco. Y tuvimos que hablar, fueron los albañiles también a hablar con nosotros para decir si nos habían sacado restos. Y dijeron que sí, que habían sacado restos en su momento, pero que los habían tirado. no sé, hubo ahí, pero ya te digo, que hombre, fue duro, pero la verdad es que estas cosas reconfortan cuando ayudas a las familias.
Eran, cuando... sí, dime. Eran finalmente 7 cuerpos, ¿no?
Pues... eso hasta que no lo examine el forense...
tampoco lo confirman, ¿no?
Tampoco se sabe porque... ¿cómo es eso? No aparecían cuerpos enteros. Por ejemplo, del bloque estuvieron... el día que sacamos el bloque aparecieron restos de 2 fémures. Entre otras cosas. Y justo ese día habían estado de visita unos los antropólogos que colaboran con... son los que han llevado a cabo todos los estudios de la represión en Argentina. Son unas eminencias, en su ciencia son unas eminencias. Y tuvimos la suerte de que estuvieron allí y nos dijo una chica, le estuvimos enseñando, pues mira lo que había aparecido, y nos dijo, bueno, pues de estos huesos, aquí hay por lo menos de 2 personas, porque los 2 fémures son derechos. Entonces el problema era que los esqueletos estaban tan mezclados, faltaban tantas partes, los cráneos rotos, que eso hasta que no lo cogiera un forense, yo no me atrevería a decir cuántas había. ¿Cuántos
habían?
¿Habían
muertos por garrote o algo de eso?
No, no, ellos les mataron, además no les mataron allí. Eran, sí, les mataron por un tiro y les habían matado a las afueras, a unos 10 o 15 minutos en coche, sí. en un campo, y los habían matado, además eran 2 fosas juntas.
Sí.
Los mataron a unos y después a los otros los enterraron a los 2 meses. Y los habían matado en ese prado. Y después, una vez muertos, los habían trasladado a ese cementerio.
Y luego, claro, después los que enterraron la gente del pueblo, de los muertos, sí, los que se suicidaban, lo que comentaste antes.
Claro, ellos nos habían dicho, sí. Ellos, nos dijeron que de gente que se hubiera suicidado había 2 personas.
Sí.
Y más o menos estaban, porque además estuvieron familiares de esas personas
más o menos
allí.
Encima para ver cuándo los habían enterrado. Lo que pasa que muchas veces en ese tema de las fosas comunes, cuando levantan partes de los cementerios, como lo que comentaste antes de los boom de los panteones, fue más o menos por el 95, cuando en todos los pueblos empezó a llevar la moda esta de me voy a hacer un panteón, ahora son los nichos y tal, lo que prolifera.
Sí.
Pero me acuerdo que sí que, o sea, lo que es las tumbas, se metían los huesos, se metía la pala, daban vueltas a la tierra y volcaban los estratos, o sea, no...
Sí, el problema es que eso, que estaba muy movido. Y claro, que decía la gente y con toda... porque volvemos a lo mismo, en un cementerio siempre te van a salir huesos.
Sí.
Es así, siempre. En un cementerio de un pueblo que siempre se enterraba y se van a salir huesos. Pero en ese cementerio justo que todo el mundo en un pueblo pequeño, para estas cosas creo que todos en los pueblos conocemos las historias de pues se mató a fulanito, o sea que eso se sabía, sí. Que los que estaban allí enterrados eran fulanito, fulanito y fulanito que los mataron así. Vamos a ver, lo que decían las familiares, lo lógico es que si hace 10 años se hace un panteón y encuentran restos, lo lógico es que ya donde te digo que se hiciera lo que se hace ahora, que en ese momento pues no se hacía, de que si la memoria histórica ni que nada, pero vamos, lo lógico es que esos restos se hubieran trasladado al osario.
Sí, o los metes perfectamente a un panteón, o sea, lo del tema del osario ya es un poquito más delicado. ¿Sabes lo que pueden hacer, por ejemplo, los de medicina y los de anatomía patológica con lo del tema del osario? No sé si...
No, yo no lo sé, porque además, mira, con la jueza iba siempre, sí, el forense... Y claro, es que lo que decía toda la gente, no sé, en esa claro, también depende del momento que se hicieran, pero sí. Que la verdad es que yo me quedé bastante, bueno, además es que hubo bastantes problemas con la gente de los panteones, ya por temas políticos.
O por no me estropees el panteón, porque es de mármol de Carrara o cualquier cosa rara.
No, no, pero no, mira, el problema es que era mira, así, mira, ya claramente, sí. Además que tuvimos un montón de problemas y creo que salió hasta en la prensa. Los panteones que había ahí, en primera línea, eran de la familia del alcalde.
Ah. Vale, vale.
Y con el alcalde tuvimos un montón de problemas, y desde aquí no me importa decirlo. Tuvimos un montón de problemas.
¿Qué partido era? Que me lo puede
no,
decir.
Eso da igual, eso da igual. Eso da igual,
y mira, yo creo que esto, y creo que a lo mejor Fiki y José me lo han escuchado decir un montón de veces, mira, yo creo que esto no es cuestión ni de ser ni del PP, ni del PSOE, ni de Izquierda Unida, ni de Falange Española. Creo que esto es una cuestión de humanidad.
Sí, de esa
y que ningún político, ningún partido tiene de derecho a decirle a una persona que no puede coger los restos de su padre y llevarlos al donde quiera, a su cementerio,
en su propio panteón, es que realmente...
exactamente, como si los quiere machacar los huesos y tenerlos en casa.
Es como la tumba de las tumbas de los fusilados y los paseados de la Guerra Civil que estaban aquí en el cementerio del Puente Castro, allá por el año, no sé, por el 90 y algo. O sea, cogieron lo que estaban antes puestos en una zona que era verde y tenían como unos numeritos con una plaquita, no tenían identificación ni nada, o sea, era un número puesto en un palo. Y los cogieron y revolvieron los huesos y los echaron todos por una fosa común. Y lo que no sé es si hubo comunicación a las familias o algo así.
Pues no, mira, yo te digo que además yo tengo un familiar mío, estaba allí enterrado.
Sí, otro mío también. A ver si va a ser el mismo. No sé,
pero vamos, que sí, a mí siempre me comentaron en mi familia que no cuando avisaron. Lo mataron sí que les habían dejado suponer una pequeña placa. Para por lo menos saber dónde estaba.
En la placa sí, de los paseados, luego te venía, por ejemplo, había unas listas y te venía, por ejemplo, Paco Pérez Pérez, número 325. O sea, sí. Lo encontrabas con ese numerito y por si querías ir a ponerle flores o algo, porque uno era hermano de mi abuela y tal, y me acuerdo de eso. Pero me acuerdo luego que fue unos años de ir a mirar a no sé qué telares, que era yo pequeña, y me acuerdo que eso, que los habían quitado la zona y habían hecho, pues eso, nichos.
Sí, pues vamos, lo del cementerio de vamos, eso ya lo entiendo perfectamente porque yo estoy en el mismo caso que tú. Vamos, eso es así, pero que mira, nosotros tuvimos un montón de problemas, ya te digo que yo creo que puedes pensar lo que quieras políticamente y lo que quieras, pero yo creo que esto es una cuestión de humanidad.
Sí, respeto a alguien que está ahí, o sea, respeto a alguien que ha fallecido y punto, ¿no?
Mira, una señorina que además, mira, me dio muchísima pena porque este impresentable la hizo llorar. Hostia. Y era una señora cuyo padre estaba en la fosa y ella se lo dijo, le dije, mira, yo no conocía a mi padre, lo mataron 2 semanas antes de que yo naciera. ¿Y quién eres tú ni de nadie para decirme que no puedo venir aquí y sacar los huesos y llevarlos con mi madre?
Hostia, es que...
O sea, que esto es que...
Es que la memoria de las personas, es así.
Es que lo de la memoria histórica es un tema muy complicado porque es que atañe a gente que sigue viva. Y no sé, es un tema muy complicado. Y claro, hay mucha gente que volvemos a lo mismo, no quiere que se sepa lo que pasó, gente que... Eso es muy complicado, muy complicado.
¿Viste mucha diferencia entre la excavación de esta fosa y alguna de las otras en las que habías estado? Por más que nada por todo lo mediático que ha tenido esta excavación.
La dureza, a lo mejor.
Por la prensa, lo único, hombre, siempre, vamos, desde la asociación siempre que se hace una sumación, siempre se intenta...
dar a conocer, ¿no? Empresas siempre salen.
Siempre salen y tal.
Incluso esta semana abrieron otra, creo, ¿no?
Sí, aquí en León también esta semana hubo otra. Pero que esta fue, bueno, el primer día cuando llegamos, yo fui a dormir a Ponferrada, nosotros teníamos que estar en el pueblo, que es un pueblo de Zamora, el lunes por la mañana, pronto, a las 9:30. Y yo la noche antes, el domingo, me fui a dormir a Ponferrada para marchar todo el equipo juntos. Y cuando llegamos a las 7 de la mañana en Ponferrada, nosotros recién levantados, y tenemos un equipo de un programa francés que iban a hacer un reportaje, y nos estábamos nosotros...
Irene.
Pero sí es que estábamos, Fiki, que yo me sentí como la Pantoja, que ibas a dar y te veían con la cámara. Estábamos conduciendo todos en la furgoneta y ellos se ponían en paralelo a nosotros en la carretera para grabarnos.
Joder.
Y yo diciendo, esto no puede ser.
Una gran producción de Hollywood, ¿eh? Eso ya es mucho...
Sí, y creo, claro, el problema es que tampoco... Fue por eso por lo que tuvieron que acordonar, la gente saltando. Había un periodista que, pues creo que al final la Guardia Civil le dijo algo un montón de veces, porque en cuanto marchaban ellos o se despistaban, estaba saltando el cordón para sacar fotos de dentro. Yo la única diferencia que he encontrado fue eso, el boom. Que el primer día es que... Yo en la vida vi tanta gente. Yo ya te digo, me sentí famosa. Dije, Dios mío, ¿cómo tiene que ser esto? 24 horas, me agobié.
Hostia. ¿Y se llegó a grabar lo que es las reacciones de... Me refiero, las reacciones de la gente del pueblo, del alcalde y todo? O sea, el malestar de la gente porque fueras allí a excavar. ¿Se llegó a grabar todo o lo de la señora?
Es que con el... Eso no se... Creo que no se grabó. No, porque eso no se grabó. Porque ya pasó, eso fue al segundo o el tercer día que...
Sí, cuando ya perdió un poquito el interés de que fueron grabados los 3 primeros días y ya.
Exactamente. Pero, por ejemplo, yo sé que... Yo esto no lo vi, a mí me lo contaron. Que hubo un incidente entre un periodista que intentaba hacer fotos de fuera del cordón. O sea, desde fuera de la valla, que estaba permitido. Y el alcalde se acercó porque... Y empezó pues a decirle que bueno, que no debía estar haciendo fotos, no sé qué. Y a mí me dijeron que el periodista le dijo, a usted no le molesta que mi cámara, le molesta lo que se está haciendo ahí detrás de... Hostia. Donde los panteones.
Joder.
La verdad es que yo leía, o sea, yo en una discusión fuerte, yo hablé, o sea, yo estaba presente y yo participé. Y la verdad es que...
¿Qué
nada bonito. Y la verdad es que, mira, así... Es que
te lo juro que es que esa persona ya le puse la cruz. Y no me importa decirlo porque me parece que estas cosas hay que dejar... Es que eso, lo que tú piensas tienes que dejarlo al margen. Y así fue lo único que le dije, mire señor, digo, usted puede, le puede parecer bien o mal, pero no tiene derecho a decirle a estas personas que no pueden hacer esto. Y no sé, hubo con eso sí que hubo algún problema.
Sí, simplemente has manifestado tu opinión de forma educada, no tiene por qué molestar a nadie, es así.
Pero bueno, esto... En fin, que las cosas, yo desde que me he metido a hacer estas cosas, las cosas no han cambiado mucho, en el fondo no han cambiado tanto como nos quieren hacer ver, de aquí, de ahí, con respecto a la situación.
A taparlo todo, a tapar los hechos, a tapar las cosas que pasaron en el pasado, sí, o sea, eso yo creo que siempre es algo inherente al ser humano, lo de querer tapar las cosas malas y buah, destacar lo bueno, hemos progresado y tal, pero... Realmente los crímenes del pasado, la guerra, el hambre, todo está ahí, es así.
Pero bueno, luego ya está la típica gente... Luego sí que... No, mira, en exhumaciones, es decir, de estar allí trabajando y que te viniera alguien a decir nada, yo no lo he vivido. Pero luego sí que he tenido que aguantar comentarios de otras personas que saben a lo que...
A lo que vais, sí.
A lo que voy y a lo mejor pues en el pueblo o lo que sea que... Ah, pues... Y siempre me hace una gracia porque todo el mundo, lo típico que te dice... ¿Y por qué no sacáis a los que mataron? Los anarquistas en mi pueblo mataron a no sé quién. Y es que le dices, pues solicítalo y lo sacamos.
Sí, o sea, claro, porque tienes unos trámites previos, lleváis juez, el juez es, o sea, era colegiada, por ejemplo, la juez esta.
Era la titular del juzgado, creo que era el número 2 de Benavente.
Sí, claro, no era ningún juez de paz ni nada, ¿no?
No.
Pero sí que este tipo de cosas les puede hacer un juez de paz, creo. También.
Pero el problema es que quieran. Si es que el problema es que, o sea, la noticia y la importancia de esta fosa fue que la única jueza de toda España que tuvo, hay que decirlo con todas palabras, los ovarios bien puestos...
De ir allí, sí, de querer hacer el levantamiento
pues,
fue
sí,
ella.
Pues sí, porque lo que Garzón dijo cuando se le echaron encima, él dijo, vale, yo no soy competente, pero delego la competencia en los juzgados territoriales, que cada juez haga lo que quiera. Y todas las peticiones de sumaciones y tal, pues pasaron...
Las delegaban
a los juzgados, pues eso, de Ponferrada, de León o lo que fuera. Y de toda España, la única que se plantó y dijo, pues mira, sí, fue esta chica.
Ostras, no, hay que darle un aplauso o dos.
Sí, la y la gente eso no lo ve. Por ejemplo, había un chico que entró y nos dijo que este no estuvo con nosotros. Y dijo que quería poner la tricolor colgada. Y
pero
le dijo,
sabes que no, eso es ilegal, ¿no?
Y le dijo un chico, digo, mira, dice, las ideas...
Hay que dejarlas estas, aparte, es que...
Y aparte, dice, las ideas estas... Digo, mira, le dijo además, digo, mira, yo soy igual de republicano que tú, pero las ideas estas se demuestran en la fosa, cavando, con el pico y la pala. Y vamos a ver, ¿a quién se le ocurre poner una tricolor? Por mucho que tú la sientas, y que venga la prensa y que haga la foto de la jueza, la Guardia Civil y la tricolor.
Es que eso es que yo creo que no tiene nada que ver, porque realmente es como el fútbol, ¿no? Si eres del Madrid, del Barça, del Bilbao, de la Cultural, o sea, es algo que es que hay que dejar aparte. Simplemente sí. Estás viendo un cuerpo, una persona, un muerto, que ha muerto en unas circunstancias, en una época determinada y ya está. Y lo que estás es buscando el cuerpo de una persona, de una familia que está buscando el cuerpo de esa persona para saber si murió aquí, si fue exiliada a Francia, murió en Argentina o murió en Timbuktu o donde sea. Ideologías políticas aparte, que los mataran los falangistas, que lo mataran los rojos o que muriera de, yo qué sé, de alguna enfermedad, es que eso no se sabe, simplemente estás desenterrando un cuerpo, pues como el caso del padre de esta señora.
Yo sé lo que dije antes.
Como
yo
para
creo
ir dando disgustos a una señorina mayor que ha vivido la guerra.
Yo creo que esto es cuestión, lo dije antes y siempre lo diré, sí. No es cuestión ni de pensar de una manera ni de otra. Pero es cuestión de humanidad.
Eso
y
es.
Yo siempre lo he dicho, y mira que ellos me han oído hablar un montón de veces. Digo, en la guerra se cometieron barbaridades por los dos lados. Exactamente.
¿Y quién moría? El pueblo que estaba en medio. Yo me acuerdo, por ejemplo, de que lo contaba mi abuelo. Tiene 95 años y tal, y vivió en la guerra y tal, que decía, media parte del pueblo hasta esta calle son de Franco, hasta esta calle son de republicanos o eso. ¿Sabes? Era un pueblo, eran hermanos contra hermanos, y ellos porque estaban en el bando, si la mitad de la gente no sabían lo que era la política.
Ya te digo, sobre todo en esa época que tres sabían leer.
Es que es así.
¿Y qué tal se presenta ahí a la vista alguna otra excavación, alguna otra fosa a la que vayas a echar una mano?
De momento ahora, este mes no.
Lo aparcamos, ¿no?
este mes voy a descansar y a lo mejor me voy a hacer algún viaje por ahí. Pero después sí, ellos hacen exhumaciones todo el verano.
Sí, ya el verano pasado, pues en prensa no paraba de aparecer, incluso estuvieron hasta bien entrado el invierno.
Sí, sí, sí. Yo con ellos la primera vez que estuve sumando fue en marzo, en abril del año pasado, y lo tuvimos que dejar por el mal tiempo, aquí en La Robla. Y lo dejamos por el mal tiempo, pero sí ellos... Y luego, durante los meses que no se excava, ellos están en el laboratorio en Ponferrada, pues eso, limpiando los restos y...
Estudiando. Pues ahora aparcamos un poco todo esto. Antes de despedir a Irene, vamos a llamar a nuestro experto en fenómenos paranormales, que va un poco relacionado también desde otro punto con los cementerios. Y en este caso, lo único que lo hemos tenido de Erasmus aprendiendo nuevas técnicas ante estos fenómenos en Portugal.
Ay, Dios.
Buenas noches.
Y que buenas noches. Buenas noches, José.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué? Estaba aquí oyendo a la petardita de turno que nos está quitando lo de el magazín de la mañana. Y nada,
eso no es importante.
Hemos invocado aquí a un fantasma con los amigos de Sexto Milenio que quiera hablar con ella.
Ay, sí. A ver, decirme, ¿quién sois?
¿Pero qué coño me está viendo hablando en la radio? ¡Joder! Estamos aquí, Franco, yo abrazo. Irene, eres una roja incorregible. Vas a ir al infierno como toda la gentuza de tu cabaña. ¿Comprendes? Nosotros hacemos lo que queremos. ¡Cállate, coño! ¡Siéntate, coño! ¡Roja!
La conexión con Portugal transforma un poco las voces. Hay veces que no las recordábamos así, ¿eh?
¿Qué tal, don Mario?
Pues muy bien, aquí en el exilio.
Muy bien.
Pero ya queda poco.
A ver si nos vemos cuando vengas.
Lo dudo. Ah, pues soy una persona muy ocupada.
¿Están llevadas a discarse las excavaciones?
Bueno, siempre digo que voy a una. Todos los años digo que voy y parece ser que este año he dado el gran paso.
Así que Capi ha claudicado y se va a excavar monitos, ¿eh?
Ya, eso dice la letra. ¿Y cuánto tiempo llevo amagando que voy a excavar?
Pues que te casas.
¿Cuánto tiempo llevo amagando? Claro, porque...
Llevas amenazando que vas a excavar desde antes de nacer, diría yo.
Ya, de hecho voy a ir al Mirón a excavar con Fiki.
Ah, pero es cuentelerías, es una gran cueva.
Y te voy a quitar... No, le voy a quitar el puesto de guay de una puta vez.
Sabes de sobra que...
Es imposible. Yo pienso que es imposible, no sé, yo quiero ver un duelo.
Iba a decir que yo no soy el guay del Mirón, pero bueno.
Por cierto, hay una voz femenina que no me suena.
No me conoces, para nada.
¿Quién eres?
Para nada.
Sonia, Capi, Capi, Sonia.
Encantada.
Ah, hola.
Hola.
Como este año no venías tú, pues hemos tenido que buscar gente que te sustituya.
Bien, me parece bien.
Una buena
me
sustitución, ¿eh?
Sí, sin okay. problema, no tenemos quejar.
Me parece bien.
Ay, ay.
Incluso
vale,
además.
Vale, no, jodete. Vale. Que no me falta comer.
No te echamos de menos, Capi.
Vale, tú cállate, cerdo.
¿Quieres un pañuelo?
Me habéis hecho bastante daño, ¿no?
Vendrás el año que viene, ¿no?
No. ¿Por qué? Tú no.
¿Por qué?
Porque no.
Perdona.
Tú me has robado a mis chicos.
No te robo a tus chicos. Además, hay sitios de sobra, ¿eh? Aquí en
Capi, vete a jugar a la Wii, maldito homosexual.
Oye, tú, ¿tienes la Wii ahora?
No.
No, ya decía yo, maricón.
Por eso digo maldito homosexual, la Wii es de homosexuales. Y de esos también, de homosexuales y de esos, de gafapasta.
Por favor, el año que viene ven aunque sea a ponernos los efectos especiales porque eso mola.
Pues el año que viene sí, si hay programa de radio... José?
Sí, seguiremos por aquí.
No, sí, va a estar con la radio, porque, bueno, porque sí, con la radio.
¿Sabes cuántas ha probado José este año, José?
¿Cuántas? Bueno, vamos a otra cosa.
¿Cuántas?
Vale.
Sí, que te he traído muchas expresiones ordinarias en portugués.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo se dice joder?
¡Fodas!
¿Fodas?
¿Cómo era mola? Fixa, era fixa, lo de mola.
Fixe, muito fixe.
¿Qué se coño es eso?
Mola,
como... Joder, mola.
Bueno, despedimos medio segundo a Irene, ahora vamos un poquito a Portugal.
Vale.
¿Irene?
Vale.
Ah, no sabía si andabas todavía.
¿El qué?
Ah, no te he escuchado, no sabía si estabas por ahí todavía.
Sí, estaba aquí.
Bueno, pues en esos viajes que preparas este veranito, ya sabes, el próximo año si tenemos radio, una crónica nos haces ahí estilo lo de Muja, perfecto.
Vale, sin problema.
O si hay más excavaciones de fosas, pues perfecto, estaremos
vale,
esperando.
Vale, ya os aviso. Y nada, pues gracias, José, por llamarme.
Un placer contar con su presencia. Hola, ya sabe que está siempre invitada.
Me despido de todos y del fantasma. Me voy a los infiernos.
Y está mal que te mole Jim, ¿eh? Que quede claro. Que Jim es Dios.
Que eso, que me voy a los infiernos.
Vale. Que Jim es Dios.
Muy bien. Muy bien.
Venga,
un saludo.
Me
quito tan ácido a tu merecido.
Venga, un beso.
Buenas noches, un saludo.
Hasta luego.
Te ponemos para despedir Tajín otra vez. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Capi, nos ibas a contar alguna cosilla, en resumen, unas breves palabras. ¿Qué ha sido un Erasmus de un leonés en Coimbra?
Pues bueno, ha sido una experiencia muy positiva, porque además yo, como soplapollas de primer nivel, pues la verdad es que he vivido una experiencia bastante plena.
¿Qué eres, ¿no? Un soplapollas de primer nivel?
Pues hombre, a ver, que me lo pasó bastante bien, hemos viajado por Portugal y...
¿Has comprado muchas toallas?
Pues es bastante irónico, pero sí, la verdad es que sí.
Pues tienes que traerle para Fiki unas pocas.
6 toallas, era, ¿no? Sí, 6 toallas por 10 euros, ¿no?
Joder.
Bien, bien. A lo mejor hay que hacerte algún encargo antes de que te vengas.
Eran una puta mierda, José, por Dios, ¿no?
Ah, vale, entonces nada.
Eran las del Jumbo. No.
¿Cómo de?
Al campo de aquí, que lo llaman Jumbo, y ponen un elefante con una amenazadora que dice... A Jumbo gusta a los portugueses, porque a Jumbo le gustan los portugueses.
Qué bien te lo pasas, luego les vas a echar de menos a los portugueses, me parece a mí, ¿eh?
Bueno.
¿O tienes ganas de aterrizar en León City, ciudad sin ley?
Ya hay ganas ya de volver, bueno. Que es muy diferente esto, ¿eh? Es muy diferente, parece que son así como bercianos, pero no.
No, hombre, si el Bierzo es una zona muy bonita de León.
Es la zona más bonita de España.
Es una zona muy bonita.
Es una bonita de León.
De hecho, yo se la regalaría a Portugal para que gobernara.
No, a ver.
Portugal, Necesitan una capital fuerte.
León limita con Asturias por el norte, por el sur con Zamora
Bierzo,
y...
Con el oeste.
Con el oeste por Portugal.
No, con el Bierzo.
Sí, Portugal.
Con el Bierzo, que es Portugal, viene a ser lo mismo, en serio. Es que...
No, perdona, somos una de las provincias con más territorio de España y eso hay que mantenerlo. Tenemos un territorio, si comprende el Bierzo, comprende lo que comprende es León, punto. No,
claro, pero es que el Bierzo comprende Portugal, entonces fíjate qué pedazo pronuncias uno.
Vale. Hasta luego, Garbe.
Bienvenida a la República Independiente de mi casa.
Exactamente.
Bueno, para todo aquel que haya llegado a estas horas a la radio, están escuchando el programa de Historia y Arqueología de la Radio Universitaria, estamos... desde Portugal, escuchando fados y escuchando al Capi. Tenemos por ahí en la página web, en traslashuellasdeltiempo.tk, unas imágenes de lo que fue esa escapada que fuimos a hacer, la visita que hicimos a este hombre. Hicimos Coimbra, paramos en Oporto, Figueira da Foz, ¿no, Capi?
Figueira.
Sí, señor.
Y luego bajamos y hicimos una escapada hasta Lisboa. Un viaje relápago, 3 días, vimos también, estuvimos en Belém.
Y doy fe de que el de Lisboa fue relámpago, muy relámpago.
Es que creo que ni nos dio tiempo a sentarnos a comer.
Venga.
Pero bueno, nos gustó el viaje, perfecto, un viaje para los días que teníamos, vimos y aprovechamos bastante.
Les gustó mucho, sobre todo Coimbra, su aire africano tunecino.
La zona del río, pues lo mismo que Túnez, yo lo repito. O sea, Oporto nos dio otra imagen, Lisboa también,
no,
pero...
está mal para estar exiliado.
Esa zona,
un respeto.
Esa zona de,
¿sí?
de Coimbra, pues sí, deja un poquillo que desear. La gente ahí se preocupa
vale,
simplemente
hay
ir a...
zonas de Coimbra que dejan tanto que desear, pero bueno.
Excepto los centros comerciales, ¿no? Que nos dan 20 vueltas.
Bueno, porque los portugueses hay cosas que sí tienen muy avanzadas, como el concepto de...
centro comercial, ¿no?
cerrar los comercios tradicionales y abrir... centros comerciales que son más grandes que la ciudad.
Y con las toallas más baratas. Por lo tanto, atraerá más gente. ¿No ves que está todo pensado desde el punto de vista del turismo?
Ya.
O sea, viejas toallas, turismo. Toallas más baratas, más viejas y más turismo. Ya
por
está.
Cierto, sus las playas de Figueira da Foz, no sé, pasar un verano allí puede estar muy bien, ¿no? Bueno, aunque el agua mejor un poco...
Es una playa que, a ver, en el sitio más ancho es medio kilómetro. Sí, es decir, sí, que te pones a andar, ves una duna, ¿dónde estará el mar? ¿Dónde coño está el mar? Y al final, bueno, ves el mar, pero después de medio kilómetro. Y es una... La verdad es que a mí me gusta, personalmente, para pasar el verano, preferiría estar en Figueira que en Coimbra, mil veces, claro.
Buah, la vida que tiene que haber en esa playa durante el verano tiene que ser tremendo.
Pues sí, porque aparte toda Coimbra se va para allá. Pero es que es horroroso porque está a 40 kilómetros, pero el tren tarda una hora en llegar. ¡Una hora!
Como comentaría nuestro amigo de Cistierna, lo mismo que el CB a Cistierna.
Es horroroso, no me jodas. Y Oporto, que está a 100 kilómetros, dos puñeteras horas, y haciendo transbordo en Aveiro. Aveiro también es muy, muy bonito, si queréis ir, ¿eh?
Perfecto, tomamos nota. Eso era lo que te iba a preguntar. Una recomendación sobre comida, otra sobre un lugar que no podemos faltar en ningún sitio, en Coimbra o en cualquiera de los otros puntos que has visitado.
Bueno, pues en Coimbra aconsejo al bolsillo adinerado que vaya a cenar o serenata, que es un restaurante que te han de comer como una especie de filetaco con patatanas en una teja de estas como de casa, pero así dada la vuelta.
Da la vuelta, en el platito.
Sí, dan de comer las gallas allí, ¿eh? Y no sé, y de vacaciones, pues si te quedas en Coimbra, que Coimbra se ve en un día, a menos de que te pongas a ver los grandes topicazos, pues puedes ir a Aveiro, Costa Nova, que las casinas de Costa Nova son muy bonitas, así como casinas de madera, con las rayas y tal. Muy bonito, Aveiro también. Lo llaman la Venecia de Portugal, perdón, la Venecia del Bierzo. Realmente es un canal que se retuerce por la ciudad y hay como unos barcos. Y eso lo llaman Venecia, pero bueno. Luego cerca está Leiria. Leiria es una ciudad muy chula. Y está con los monasterios estos de batalla y Alcobasa. Casi que le gustarán mucho porque ahí fueron derrotados los ejércitos españoles.
¿De las batallas de independencia?
Ah, sí, no, en el siglo XIV son esas dos.
Entonces y eran luego ejércitos castellanos, Capi, no españoles.
De la corona de Castilla, que no es lo mismo.
Castellanos.
Me estáis haciendo un lío con castellano, español, Bierzo, León, venga.
Bienvenida.
No, las vacas son muy buenas, las vacas asturianas. No, no,
es
casino.
Es uno.
Mejor es una de León.
Mejor
es la de León.
Una buena raza que tiene una buena denominación de origen son las vacas casinas de Asturias. Eso en serio, ¿eh? Son vacas de carne.
Mario Lozano, ¿viste el castro de Santa Lucía?
¿De qué?
El castro de Santa Lucía con Z.
¿Dónde?
En el norte de Portugal. Que la autovía
aquí que sepas que lo guay son las titanias de Sanfins y Briteiros. Perto de Guimarães.
Pero el de Santa Lucía ese es mogollón de famoso, ¿eh?
Pues no. De hecho, no. Mucho más famoso que te digo, ¿eh? Hay
una de carteles que ponen Castro de Santa Lucía. Castro de Santa Lucía. Que me acuerdo yo cuando fuimos a Coimbra de verlos.
Por la web os hemos dejado las recomendaciones que nos ha ido haciendo el Capi. Alguna página interesante de arqueología en Coimbra. Las tenéis en la página del programa para que las visitéis. De estas que nos has pasado estas últimas semanas.
Pues eso, señores. Y no sé, a mí lo que más me gustó fue el norte de Portugal. Bueno, también es lo que mejor conozco.
¿Qué dices del
norte de Portugal? Fui a Guimarães y a una ciudad que le hace mucha gracia a Fiki, que es Braga.
Claro.
¿Verdad? Porque sí. Es un inmaduro. ¿Verdad?
Los inmaduros son los portugueses por ponerle esos nombres a sus ciudades.
No, pero era el que ha en Bragas.
Claro. Habrá que ver de cuándo viene ese nombre.
Pues viene de Braca la Augusta, una antigua ciudad que fue capital de la Galaecia, porque claro, bueno, y todo eso.
Sí, muy
bueno. Esto me recuerda, hay que mandarle un saludo a don Fernando, que anda todavía, mañana tiene prehispánicas. Aquí atando cabos. ¿Qué tal va Tarbuz Astorga?
Ah, muy bien, no estamos haciendo nada.
¿Todavía nada?
Nada, ¿qué voy a hacer? Estoy aquí.
Bueno, la red es interesante, te da mucho...
Habíamos pensado hacer algo para octubre. Es curioso porque tenemos el dinero, tenemos los conferenciantes, pero no tenemos una cosa que es importante.
¿Un local?
el apoyo de la Universidad de León.
Bueno, pues ya que estamos desde la Radio Universidad, todo aquel que nos pueda oír y pueda echar una mano, ya sabe. Todo lo que se organizaría, ¿desde dónde nos lo cuentas en la red? ¿Cuál es la web para todo aquel que quiera...?
Ay, pues no me acuerdo de cómo es el nombre exactamente.
Una es la de johnsudio-medio-leonjudio.blogspot.com.
Ese. Visiten ese, no visiten el de la competencia.
Exactamente.
Y cliquen en todos los anuncios.
¿Eso qué es de...? A ver, la Concello y la... te voy a hacer una pregunta porque no tengo ni idea, ¿vale? ¿La Concello y la UPL son lo mismo?
Son las juventudes de la UPL, Concello.
Vale. ¿Y cuál es la competencia?
Ah, ¿el de mi página?
Ah, no, de la UPL, no.
Capi hablaba de la competencia de su página del León Judío.
Creo que me están haciendo boicot.
¿Sí? No, yo no estoy haciendo boicot a nadie, ¿eh? Yo solo estaba preguntando, en
no
serio.
Pasa nada.
No tengo idea y me gusta aclararme con esas cosas porque no... De política, la verdad que no.
Bueno, se podría escribir un libro sobre eso, ¿no?
No, para nada, no, soy apolítica. Pero me gusta conocer, es así, no...
¿Tenemos algún dato más de nuestro entrevistado, don Jaime Einstein, sobre que lo tratamos aquí esta temporada? Nos presenta su libro El Esplendor.
Pues esa es una de las ideas, volver a traerlo en octubre, a ver si puede estar en... Es sobre todo un ciclo del pensamiento judío. Y bueno, tendríamos... Y a mí me gustaría pues que la Universidad de León... De hecho, la idea original es que la Universidad de León pues participe con unos conferenciantes sobre... Porque, a ver, es pensamiento judío, Moisés de León, Ben Daud, Maimónides y todo esto en el medievo. Y bueno, el Reino de León pues tenía una de las judías más importantes en Puente Castro. Y a mí lo que me gustaría es contactar con la Universidad de León, que, por cierto, no me ha respondido a los emails...
Porque tú no les dices, tengo dinero, si pones en el email al final...
Sí, Pedro, sí, es que lo tenemos, es que lo más peleagudo es eso, que les digo que ya tenemos el dinero.
¿Les pusiste el país a gastos pagos?
Claro, por eso, y vamos ya. No es que ya no sé. Bueno, sí me contestó una profesora muy amablemente, pero para decirme que no tenía tiempo. Y dijo, bueno, pues no pasa nada.
Bueno, pero al menos ahí tuvo la molestia de que no les cuesta nada, son dos líneas.
Pero ya sabes que él eres pura desidia, Capi. Es, ¡ay, que vamos! Nos
sí, debo decir que fue la profesora Cabero Domínguez, Goyita,
ya.
Y me respondió así y tal.
En León somos muy casotas, eso es verdad.
Pues es increíble, ¿sabes? Que es que ya está el dinero puesto, está hasta el local lo tenemos apalabrado ya.
Por lo que se pelearían en muchas situaciones, o sea, lo básico a día de hoy.
No, es que como la Universidad de León no lo quiera, lo llevo para otro lado, ¿sabes?
No, a ver, pero es que tú, oye, ¿qué es eso? Que aquí son desidia. Ellos están sentados en sus sofás, de sus despachos, rascándose las pelotas y cobrando.
En abril queríamos, que además se lo comenté a Josete, traer al que dirige el Museo de los Manuscritos de Qumran, en Jerusalén, los famosos manuscritos del Mar Muerto. Sí. Y a mí me escribió el presidente de Tarbut, que iba a venir a dar unas charlas y que si quería, pues lo traíamos a León y hacíamos un seminario. Y yo contacté pues con Vicente García Lobo, que es el profesor de paleografía de la Universidad de León, y me dijo que sí, que por él no había ningún problema. Pero ¿qué pasó? Que al final no había dinero. La universidad no quiso poner el dinero.
Se hicieron
tenemos paisanos que están estudiando el español en Texas, que me parece una soberana tontería, porque es así, de la Universidad de León, es decir, que le estamos pagando pues toda la investigación allí y no tenemos 300.000 euros, que es que no se pedía más, para hacer un seminario de los rollos del Mar Muerto, que pues bueno, que nos podía haber puesto ya, porque es que aparte ya habíamos hasta hablado con el Instituto Bíblico Oriental
para hacerlo conjunto. Una bobada aparte, eso del español en Texas, que es una reminiscencia de Aznar o algo así, no sé, o sea...
Pues debe ser, porque vamos... Ya lo
sino. ¿Viste ya la nueva señalización de la del León Judío?
Sí, ya estuve leyendo en el diario la noticia, lo colgué también en el blog. Y bien, a ver qué... Yo creo que está bien, pero es insuficiente, porque en Oviedo pues han puesto placas más grandes, porque la gente dirá, uy, ¿qué es este mapa de España tan raro?
En Asturias está todo mucho mejor cuidado que aquí. No soy asturiana, pero...
Ya.
No, para nada.
A día de hoy,
yo no soy lozanista.
¿Eh? ¿Y tú eres lozanista, el rey de la pista?
Claro, me apellido. ¡Qué rima tan mala!
Ya te digo, ¿y lo que mola?
Llevamos ya un rato aquí por la radio, ya son 3 años ahora mismo tras las huellas y un tro más que teníamos de post temporis vestigia. y todavía seguimos hablando, por ejemplo, a ver dónde está esa ruta romana, y por lo tanto aquí va a seguir
pasando el tiempo. Ruta romana.
Entre lo que traíamos para resumir y contar un poco, pues estaba también lo de la excavación de María Alba, que finalmente pues ya parece que en principio van a comenzar, pero lo que van a hacer es levantar más o menos lo que habían excavado en otro momento. Hay luego algún estudio adicional, pero en un primer momento es levantar lo que habían sido las excavaciones de los años 60, aparte de alguna otra cosa más.
Es que tampoco hay mucho más que excavar allí. A ver, es una iglesia con un ábside, una nave y no sé cuántas tumbas. Bueno, que a ver, que está bien, que tiene que poner en valor. Yo, de hecho,
por eso, que esa parte está
no lo mostraría. Es que ya excavar más, no sé. Bueno, me gusta excavar algo más, no sé.
Y luego el resto, pues nada. La luz acaba de llegar a San Miguel de Escalada, pero Monumenta sigue preparando.
¿Ha llegado la luz allí?
Creo que ya les ha llegado, al menos la iluminación exterior sí. Y el último día que estuve estaban en obras.
Increíble.
¿Qué más novedades teníamos para contarte? Pues ahora mismo, en principio eso, luego lo del pueblo de aquí de nuestro caballero Don Fiki, las visitas teatralizadas al monasterio de Vega de Espinareda. Luego, por ejemplo, también...
Tienes que ir, Capi.
¿Eh?
Tienes que ir.
Pues iremos para las fiestas del Carmen.
Claro, vete a las fiestas de Vega, Capi.
Por eso, las fiestas del Carmen.
Que nos pasamos bien.
Bueno, luego también contarles un poco a todos que tienen en Ponferrada entre el día 2 y el 5 de julio la noche templaria. Luego Hispania Nostra sigue poniendo en su web todo lo que se nos está cayendo. Lo último que aparecía en prensa era que el castillo de Sarracín, en Vega de Espinareda, el monasterio de San Pedro de Montes de Valdueza y el municipio de Ponferrada, en el municipio de Ponferrada y el monasterio de San Juan de Montealegre, en La Silva. Ya entran dentro de lo que peor está en nuestra provincia, en Hispania Nostra, pues tienen toda la información de todo lo que pues se nos está cayendo, o por ejemplo te van a plantar un parque eólico enfrente dentro de lo que se vería afectado. Pues en principio hasta aquí llega Tras las huellas del tiempo. Ha sido un placer contar de nuevo con usted.
Oye, una cosa, ¿no se gafa pasta en directo para despedir el programa? Por favor, por favor.
¡Gafa pasta!
¡Ole, ole, ole!
Calla, calla, que estoy en la ventana aquí y me habrá oído medio vecindario.
Bueno, ¿hay algún gafa pasta por ahí?
No, aquí no hay muchos.
Va, pues no creo que se entere.
¿Tenemos gafa pasta en portugués, Capi?
Eso es lo
que... Oye, Fiki, a mí porque seáis unos burdos villagers y no tengáis un snack como en Coimbra, que
Fnac,
tenemos
snack. Si no te importa decirlo.
No tengo un supermercado decente a 200 metros de casa, pero tengo un snack a 2 kilómetros.
Y te has vuelto gafapasta, ¿no?
Bueno, tengo unas gafas de pasta buenísimas ahora. Patanes.
Patanes, dice...
Se nos queda dentro del tintero una cosilla que nos tenía Sonia preparada.
Da igual, para el próximo año. Perfecto. Así por lo menos vuelves a hacerte cargo del programa.
Sí, no,
así
está
que lo tienes
claro.
Pendiente.
Luego además colgaremos en la red parte de lo que ha sido las creaciones que han llegado a la mente de nuestros dos colaboradores plasmadas en un par de folios. Esas las colgaremos en la red. Exactamente.
Y en el talado de Fiki.
Sí, ha estado aquí dibujando un poquito.
Vaya, dinosaurios, Son Gokus.
Hostia.
No sé.
Penes.
Bueno, penes, para variar.
Le conoces como que fuera su pene, ¿no?
Está superando su temor al fuego. Vamos procesando.
¿Eh? No lo pillo, explícamelo. No.
Muchos años de convivencia.
Vale.
Sí, no tiene sentido.
Bueno, pues ha sido un placer contar con su presencia de nuevo, Capi. El año que viene ya sabe.
Bien.
Usted donde esté ya sabe que es invitado. Es un placer contar con usted.
Me parece bien.
Y con todo lo que vaya organizando.
Vale.
Bueno, pues
Lozano, nos vemos en breve.
Todo lo que este hombre les cuenta lo tienen en el enlace desde la página, esa dirección que les contaba antes, de León Judío. Tienen desde la detrás las huellas del tiempo.tk todo lo que va actualizando, por ahí lo tienen a su disposición.
Y si ponen León Judío en el Google, pues sale.
¿En el
Google? Pues es una cosa, pues que sale, pues que sale.
Y tras las huellas del tiempo también, gracias por las 14.000 visitas.
Pues sí.
Bueno, pues nos despedimos. Un saludo a María y a David, que nos están aguantando. Sonia, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias. Vale, ¿me quieres echar ya?
No, es que ya...
Hostia,
es que ya son horas. Ya tenemos que acabar hace un poquito. Buenas noches, Fiki. Un saludo para todos. Repasamos. Alfredo, Irene, Sara, Elena, que la tenemos en el concierto de U2, Johnny, José y Oscar desde Zamora. No se me queda ninguno, Alfredo y Capi, buenas noches.
Chao. Un besico para los animalicos.
Disfruten del verano. www.traslashuellasdeltiempo.tk. Y le dejo esto a Fiki para que plastique con su Guitar Hero. Buenas noches. www.traslashuellasdeltiempo.tk. Y os contamos todo lo que hacemos este verano.